Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos los que madrugáis a esta hora, supervisando el amanecer de este sábado que es ya 11 de mayo de 2019. En España enterramos muy bien. Es una frase de Alfredo Pérez Rubalcaba cuando dejó la dirección del Partido Socialista en medio de elogios a su figura política. Es una frase con sorna que define bastante bien al personaje que la pronunció consciente del momento que estaba viviendo, la retirada de la política tras una debacle electoral. Y eso es quizás una de las cualidades de Rubalcaba. Sabía leer perfectamente el momento político y lo aprovechaba, unas veces con luces y otras con sombras. Por ejemplo, en la parte más polémica, su intervención en la jornada de reflexión tras los atentados del 11M, y en la parte más loable, su posición de apoyo al orden constitucional y la corona en el delicado momento de la abdicación del rey Juan Carlos I. Son algunos episodios destacados de una dilatada carrera política en la que Alfredo Pérez Rubalcaba lo fue casi todo, pero le faltó la presidencia del gobierno. Le faltó subir ese escalón que no pudo ascender tras perder las elecciones generales de 2011 frente a Mariano Rajoy, que fue su rival político. Se han escrito ríos de tinta sobre Alfredo Pérez Rubalcaba, pero quizás es llamativa la unidad de todos los grupos y adversarios políticos a la hora de pasar frente a su capilla ardiente, sita todavía en el Congreso de los Diputados, en la madrileña carrera de San Jerónimo. Y tuvo adversarios, sí, fuera del PSOE, evidentemente, pero dentro también. Es de sobra conocida sus desavenencias políticas con el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Rubalcaba fue quien, por ejemplo, acuñó ese término, esa frase de gobierno Frankenstein ante un pacto entre PSOE y Podemos. De hecho, Rubalcaba no ha sido en los últimos tiempos un elemento cómodo para el PSOE de Sánchez, y desde ese punto de vista el Partido Socialista ha perdido una voz tan autorizada como crítica. En resumen, Rubalcaba ha sido un animal político y, como tal, dotado de un instinto y capacidad para moverse en todos los escenarios entre claroscuros. Buena prueba de ello ha sido, por ejemplo, y fue su paso por el Ministerio de Interior, marcado por una polémica negociación con ETA o el chivatazo del caso Faisán, y a la vez vivir y dirigir el inicio del fin de la banda terrorista con el golpe a su cúpula. Una vida política tan intensa que resulta muy difícil de resumir, pero es innegable que, con todo, ha dejado un estilo propio de hacer política, propio, astuto e inteligente. Esto, por ejemplo, le contaba hace apenas unos meses a Carlos Herrera en su visita a los estudios de COPE.
Yo hace tiempo, hace casi cuatro años, va a ser cuatro años que dejé la Secretaría General y cambié la política orgánica por la química orgánica. En realidad, de orgánico sé lo de los carbonos que decía Carlos al principio, ¿no? Y por tanto, trato de ser muy prudente con lo que pasa en mi partido. Yo he estado allí, sé lo difícil que es estar en Ferraz, y yo creo que el PSOE está intentando construir un proyecto político para ganar las elecciones.
Lo que decía Rubalcaba podía gustar o no, pero daba juego, daba bastante juego. Hoy le recuerdan unos y otros por la linterna, por ejemplo, con Ángel Expósito. Ha pasado uno de los compañeros de partido y amigos de Rubalcaba en el PSOE, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
Yo no dejé la política en el año 2011 cuando perdí las elecciones porque él no me dejó. Pues porque me dijo que tenía que continuar, que había sido un momento muy complicado y que había que mirar para adelante y apretar los dientes y trabajar para volver a ganar. Y él me animó a hacerlo y por esa razón fue. Pues no lo había contado hasta ahora, pero él es en parte responsable que yo haya seguido en política.
Otro de los que ha pasado por la antena de COPE ha sido el exministro de Interior con el Partido Popular, Jorge Fernández Díaz. Le sustituyó a Rubalcaba en el cargo con el cambio de gobierno.
Alfredo Pérez Rubalcaba era una persona de corazón. Y yo, a estas alturas de mi vida, más allá de las ideas y más cerca de eso, están las personas. Y con las personas, con las buenas personas, aunque estén en las antípodas de tus ideas, al final, rascando en el corazón, te encuentras. Y a mí, con Alfredo Pérez Rubalcaba, me pasaba eso.
por su capilla ardiente. En el Congreso de los Diputados han pasado infinidad de personajes en las últimas horas, incluidos los reyes de España. El féretro va a permanecer en el Congreso hasta las 2 de la tarde de hoy. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decretado que este sábado sea una jornada de luto y todos los partidos, excepto Vox, han suspendido la campaña electoral este viernes. Descanse en paz Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido a los 67 años de edad en Madrid. La campaña de las municipales, autonómicas y europeas tiene un paréntesis de luto, pero hay otras noticias que siguen sumando actualidad en este sábado. Seguimos pendientes, por ejemplo, de Venezuela, donde no pasa nada, pero la verdad es que puede pasar de todo. El régimen de Nicolás Maduro sigue asfixiando a la oposición a base de detener diputados de la Asamblea Nacional, acusándoles de colaborar en un golpe de Estado. Uno de esos señalados es el diputado Luis Florido, que acaba de salir a Colombia. Su familia se ha quedado en Venezuela y Florido hace este curioso llamamiento.
Uno teme por su seguridad. Y hago responsable a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, que además es su lugarteniente, por cualquier cosa que le ocurra a mi familia, que se niega a salir de nuestro hogar. Luchemos hasta lograr la libertad. Los indios siempre tienen éxito, porque la danza de la lluvia termina en eso, en la lluvia. Sigamos bailando hasta que llueva.
Por cierto, que el gobierno español ha comprado de emergencia un coche blindado que ha costado 150.000 euros para la Embajada de España en Caracas. El propio gobierno ha confirmado que la decisión responde a la situación de inestabilidad política que se está viviendo en Venezuela y el auge de la delincuencia violenta en Caracas y otras ciudades a las que deben de desplazarse los funcionarios de la Embajada española. Lo dicho, que en Venezuela puede pasar de todo y en cualquier momento. Y si pasa, aquí desde luego vamos a estar para contarlo, como contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez, más noticias que debes de conocer a esta hora. Contamos, por ejemplo, una nueva tragedia en aguas del Mediterráneo.
Al menos 70 inmigrantes han muerto tras hundirse la embarcación en la que viajaban frente a las costas de Túnez. Había salido de Libia. Barcos pesqueros han logrado rescatar a 16 supervivientes.
Estábamos hablando precisamente de Venezuela y seguimos hablando de un país que tiene bastante que ver con la situación que viven los venezolanos. Estamos hablando ahora de Cuba. El gobierno cubano regula la venta de alimentos ante la escasez.
Y de productos de higiene. Se aplicarán medidas progresivas que pretenden regular productos básicos como el pollo, los huevos o las salchichas, debido al desabastecimiento que desde hace meses existe en los mercados del país.
Se recrudece la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Desde ayer, Washington aplica aranceles del 25% a miles de productos importados del gigante asiático. Hasta ahora eran del 10%. Pekín advierte de que tomará represalias. El incremento está valorado en 300.000 millones de euros.
Bueno, vamos con un clásico. Kim Torra vuelve a hacer otro desplante al rey.
El presidente de la Generalitat se ha ausentado del tradicional besamanos al monarca antes de la apertura del Salón de Automóvil de Barcelona. Le ha acompañado solo en la mitad del recorrido. No han mantenido ninguna conversación.
Ni falta que hace. Mientras, el independentismo parece que pierde fuelle.
El número de catalanes que no quiere la ruptura con España supera el de los partidarios, aunque por la mínima, eso sí, según el último barómetro del llamado CIS catalán. Es la primera vez que ocurre desde el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Hoy va a pasar a disposición judicial el presunto autor de la muerte de su pareja en Torre Pacheco, en Murcia.
El hombre fue detenido ayer en el aeropuerto de Alicante cuando pretendía huir a Ecuador, su país de origen. Ella fue hallada muerta la noche del jueves, tendida en su cama con una rosa en el pecho. Los primeros indicios apuntan a que fue estrangulada.
Una orden de alejamiento para los padres del bebé que dio positivo en cocaína.
El juzgado ha acordado para ambos libertad provisional, prohibición de acercarse al niño a menos de 1.000 metros y la suspensión del régimen de visitas. La detención se produjo después de que la pareja llevase al bebé al hospital, donde se detectó el positivo por drogas.
Carmen, y en cuanto al pronóstico del tiempo, este fin de semana, pues prácticamente el verano por adelantado.
Sí, una masa de aire cálido y seco de origen africano dejará temperaturas excepcionalmente altas, ante Ángel, para esta época del año, sobre todo el domingo. En Córdoba llegarán a los 7 grados, en algunos puntos de Galicia a los 30.
Madre mía. Y en los deportes, Rafa Nadal ya está en semifinales del Mutua Madrid Open.
Tras derrotar a Wawrinka por 6-1 y 6-2, Nadal alcanza su undécima semifinal de este torneo. Y en baloncesto, el Barcelona pierde ante el Valencia y cede el liderato en Liga al Madrid.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Centenares de personas han pasado por la capilla ardiente del ex vicepresidente del gobierno y ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, instalada en el Congreso de los Diputados. Don Rubalcaba falleció este viernes a los 67 años en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, dos días después de sufrir un infarto cerebral. El mundo de la política lamenta la pérdida de uno de los dirigentes con una de las trayectorias más amplias y significativas de los últimos tiempos de la democracia reciente en España. Por la linterna de Expósito han pasado su amigo, el presidente extremeño Fernández Varad, o el exministro de Interior con el Partido Popular, Jorge Fernández Díaz.
Él era un hombre de mesa camilla, le encantaba. Te llamaba un día, oye, ¿cómo? Te llamaba a las 2 de la tarde y te decía, oye, ¿cómo tienes esta noche? Y bueno, pues estoy liado y tal, ¿te puedes venir? Y ibas sin saber dónde ibas y de pronto te encontrabas a 3-4 compañeros. Recuerdo muchos días con Pachi, con Manolo Chávez, con Marcelino Iglesias. Él era muy de hablar, muy de hablar juntos, de reflexionar sobre. Y siempre ponía España por delante.
Pero Alfredo Pérez Rubalcaba era una persona de corazón. Y yo a estas alturas de mi vida debo decirle una cosa, Ángel. Más allá de las ideas y más cerca de eso están las personas. Y con las personas, con las buenas personas, aunque estén en las antípodas de tus ideas, al final, rascando en el corazón, te encuentras.
Centenares de personas esperaban la llegada del féretro de Alfredo Pérez Rubalcaba a la carrera de San Jerónimo frente al Congreso. Los diputados lo hacían en silencio y desde una hora antes de que llegase a la capilla ardiente allí instalada. Entre ellos estaba nuestro compañero Javier Atar. Buenos días.
Buenos días. Centenares de personas han pasado por la capilla ardiente instalada en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso. Una incesante afluencia que provocó que tuviera que permanecer abierta más allá de las 10 de la noche, como estaba previsto. Una hora antes de su apertura, los ciudadanos aguardaban ya en un respetuoso silencio hasta que el féretro llegó a la carrera de San Jerónimo. Allí, algunos reconocidos militantes socialistas, otros votantes de otros partidos, pero todos coincidían en destacar la figura de Rubalcaba.
Un homenaje personal hacia este político, que creo que ha sido muy importante para la historia de nuestro país, y como señal de agradecimiento estoy aquí.
Es el político de una generación.
Siempre ha sido un buen parlamentario, muy educado, muy correcto con el contrincante, cosa que ahora deja mucho que desear.
Fue un grande de la política. Y que es muy triste.
Incluso resaltaban momentos clave de su carrera política.
La desaparición de ETA fue una de las cosas muy importantes que se le atribuye a él, entre otros políticos, ¿no?
Algunas rosas en las manos se veían en la cola para entrar a la capilla ardiente y firmar también en el libro de condolencias habilitado en el salón del escritorio de la Cámara Baja.
Hoy sábado la capilla ardiente de Pérez Rubalcaba en el Congreso de los Diputados estará abierta desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Tras dejar la primera línea de la política, Rubalcaba volvió en el año 2014 a la universidad. Era profesor de química en la Universidad Complutense de Madrid. Allí así se despidió del Congreso de los Diputados.
Lo único que deseo es que me echéis tanto de menos como yo os voy a echar de menos a vosotros. Y nada más. Gracias por todo. Suerte.
Por Herrera en COPE han pasado algunos de sus alumnos en la Complutense. Emilia Muñoz es una de ellas.
La verdad es que muy bueno. O sea, y no solo lo digo yo, lo dice todo el mundo que lo ha tenido, que en general era un profesor súper agradable, muy cercano y explicaba súper bien.
Vamos con más asuntos. Algo se mueve o lo parece en Cataluña. Por primera vez desde octubre de 2017, es decir, desde ese referéndum ilegal, los catalanes contrarios a la independencia superan a los favorables a la secesión. Así lo señala el último barómetro del llamado CIS catalán. Redacción de COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Los partidarios de la independencia se sitúan en el 47,2% frente al 48,6% que la rechaza. Es la primera vez desde el referéndum ilegal que el no a la independencia queda por encima en una encuesta del CEO. Este sondeo se realizó justo después de las elecciones generales, aunque el Centro de Estudios de Opinión sitúa prácticamente un empate técnico si se observa un cambio de tendencia. Respecto al mes de marzo, el no a la independencia se ha incrementado en 4,5 puntos, mientras que los que apuestan por un Estado independiente se han reducido en 1,2. El sondeo también apunta a un triple empate de Esquerra, PSC y Junts per Catalunya en las próximas elecciones europeas.
Mientras tanto, los líderes independentistas catalanes han vuelto a hacer gala de sus desplantes a la monarquía. Es el caso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ayer decidió ausentarse del tradicional besamanos a don Felipe en el recinto ferial de Montjuïc con motivo de la inauguración del Salón del Automóvil. Sí se saludaron fríamente en el pabellón que acogía el acto inaugural. Y precisamente aprovechando que empieza el Salón del Automóvil, en COPE hemos querido preguntarnos cuál es realmente el coche que se puede comprar el españolito de a pie. Y baja varios escalones, Joaquín Bizmanos.
El coche suele ser, por lo general, la segunda mayor inversión que uno hace en la vida después de la vivienda. Y una cosa sí es el vehículo que tenemos y otra el que nos gustaría tener. Por supuesto, a todo el mundo le gustaría mejorar.
Sí, claro, a ver, ¿por qué no?
Yo creo que a todo el mundo nos gusta tener un coche, a lo mejor, mejor el que tenemos. Me conformo con el que tengo.
Bueno, ¿y con qué coche nos conformamos? Hemos preguntado a Manuel, es dueño de un concesionario, qué tipo de vehículo pide ahora un cliente medio y, sobre todo, cuánto se gasta.
Los coches medios más demandados actualmente del mercado son vehículos versátiles, los llamados SUV o todo camino, ¿no? Y la inversión que la gente demanda son aproximadamente unos 20-21.000 euros de media.
Más o menos el 75% lo financia. Los de gasolina están copando ahora las ventas ante la campaña contra el diésel. Gustan, claro, los híbridos, los eléctricos, pero tienen poca autonomía y siguen siendo caros. Por eso la mayoría demanda más ayudas. Con todo, lo que más crece en este momento es el mercado de vehículos usados y de ocasión. Hemos llamado a uno de los principales puntos de venta que hay aquí en Madrid. Nos atiende Pedro Antonio.
Años, tres años, una cosa así. Estamos hablando, pues, coches desde coches que tenemos que a lo mejor tienen 6.000 kilómetros a coches que tienen 40.000 kilómetros.
Con la crisis, el parque automovilístico español se está quedando viejo. La edad media ya supera los 12 años.
Hablamos ahora del nuevo documento pontificio promulgado por el Papa Francisco, que establece que todos los sacerdotes o religiosos tienen la obligación de denunciar cualquier presunto abuso sexual. Monseñor Juan Ignacio Arrieta, secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, que estuvo en la presentación del documento, ha pasado por la linterna de la Iglesia aquí en COPE, donde ha resumido las novedades que aporta esta normativa.
Está dividida en dos partes. O sea, en la parte general lo que establece es que en todas las diócesis, en el plazo de un año, tienen que establecer un lugar, un modo, un oficio para poder recibir denuncias de este estilo. El segundo caso, la segunda cosa es el deber de los clérigos y todos los religiosos de denunciar.
También ha pasado por la linterna de la Iglesia el nuevo arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas, que ha desmentido las informaciones que le sitúan en el espectro independentista.
La gente que me conoce y me conoce sabe que yo no pienso así, sabe que yo no soy así, saben realmente lo que pienso y que he intentado durante todos estos años calmar los corazones exaltados.
Y volvemos también la vista ahora hacia Venezuela, porque el régimen de Nicolás Maduro sigue con su estrategia de asfixiar a la oposición deteniendo diputados de la Asamblea Nacional, la legítima de aquel país. Por eso muchos se refugian en embajadas europeas o de los países que, por ejemplo, están a favor de Juan Guaidó. Otros, en cambio, tienen que huir del país, como el diputado Luis Florido, que se ha marchado a Colombia ante la inminencia de su detención. Pero Maduro no solo está a la caza del opositor, la unidad en torno a su figura se rescrebaja y entre las rendijas escapan dirigentes que hasta hace poco le eran fieles, como el ex jefe del Servicio de Inteligencia Bolivariano, Manuel Christopher Figuera, al que el propio Maduro acaba de tachar esta madrugada de traidor.
¡Oí! Luego de las investigaciones, hemos logrado comprobar que el general Manuel Ricardo Christopher, desde hace más de un año, había sido captado por la CIA y trabajaba como traidor, topo, infiltrado en los cargos que se le había dado. El último cargo que yo le entregué fue director del SEBIN.
Son las 6 y 18 minutos, las 5 y 18 minutos en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 7, 15, 19 y 29. Soles 3 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 70 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can learn from Mr. Hathaway.
Y llevamos varios meses pendientes de la tensa calma. La tensa calma de verdad que se está viviendo en Venezuela. El alzamiento militar que quiso liderar Juan Guaidó, reconocido como presidente por los gobiernos de más de 50 países, se quedó en un amago de levantamiento. Y el gobierno de Nicolás Maduro está intentando estrangular del todo a la oposición política. Está intentando de todo. Ha dado los primeros pasos para actuar contra varios diputados por traición a la patria y conspiración. Estos son los cargos que les pone encima de la mesa. De momento no han ido directamente contra Guaidó. De momento. Y cada vez Guaidó y quienes le apoyan en Venezuela se muestran menos reticentes a una intervención militar de los Estados Unidos. Manuel Ángel Gómez, jefe de internacional de la cadena COPE. Buenos días, Manu.
Hola, buenos días.
Bueno, al final, ¿qué se sabe de lo que pasó este pasado 30 de abril? ¿Por qué Juan Guaidó dio ese paso y por qué no se sumaron al levantamiento jefes militares que, en teoría, iban a darle su apoyo?
Bueno, lo que está claro es que Juan Guaidó estaba convencido de que un importante número de jefes militares iban a sumarse a ese levantamiento militar. Al final, el único militar de cierta relevancia que le apoyó fue el jefe del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el general Christopher Figuera. Aparentemente, lo que habría ocurrido es que algunos de los jefes militares se habrían echado atrás por razones todavía no aclaradas, y lo reconocía el propio Guaidó hace unos días.
Hubo gente que faltó por cumplir, digamos, de esta manera, y no quiere decir que no lo hagan, por cierto. No quiere decir que no lo hagan pronto. Por eso cuando yo decía hace unos días en una entrevista, es precisamente que estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su plan, sino con su país, en definitiva.
Algunos medios han contado que este levantamiento se habría adelantado antes de la fecha prevista en principio. Incluso se ha publicado que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, habría participado en los planes de ese levantamiento, pero al final habría quedado del lado de Nicolás Maduro. Podría haber jugado incluso un papel de agente doble, quizá para garantizar que fracasaba ese levantamiento. Y recordemos que Guaidó pidió hace pocos días después, que los venezolanos se acercaran a los cuarteles a instar a los militares a que se rebelaran contra Maduro, pero ese llamamiento tuvo poco éxito.
Bueno, esa es la situación en Venezuela, donde el ejército juega el papel clave. La piedra angular de todo el cambio político-social que se puede dar en ese país pasa precisamente por las Fuerzas Armadas de Venezuela. Vamos a saludar al contraalmirante de la Armada de Venezuela, Carlos Molina Tamayo. Don Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días y un gran placer de estar con ustedes nuevamente.
Igualmente para nosotros. Don Carlos, ¿de qué lado está en estos momentos el ejército de Venezuela? ¿Por qué no hay más militares que den ese paso de respaldar a Juan Guaidó? ¿Tienen miedo a quedarse aislados, a quedarse solos?
Bueno, primero debemos entender que ese es un país secuestrado por una banda de delincuentes. Maduro y su combo no son políticos, son delincuentes, narcotraficantes que apoyan el terrorismo y tienen ese país secuestrado. La cúpula militar es una cúpula corrupta y adepta al régimen. Los cuadros medios y subalternos sufren un clima de terror generado por este régimen con la asesoría de 60 años de experiencia del castrocomunismo. Como mismo dijo el presidente Guaidó, muchas unidades que se supone que son leales a la Constitución y a la democracia no se pronunciaron por el temor que existe con este régimen. Este régimen es muy perverso. Este régimen no solamente va contra los oficiales o suboficiales, sino también va en contra de su familia. De manera que esto fue un ensayo, para mí fue una victoria. No se ganó la guerra, pero sí una batalla, porque el país está fallido y las Fuerzas Armadas están quebradas, están sostenidas por un hilo corrupto de dictadura muy delgado que en cualquier momento se rompe. Sin embargo, yo y mi grupo seguimos pensando, así como mucha gente y muchos venezolanos, que la solución pasa por una intervención de ayuda humanitaria que lleve un brazo militar que permita rescatar a Venezuela del grupo de delincuentes que lo tiene secuestrado. Y vamos a estar claros, no es una invasión, porque Venezuela ya está invadida por más de 25.000 cubanos castrocomunistas.
En este levantamiento militar, quien sí se puso del lado de Guaidó fue el general Christopher Figuera, el hasta ahora jefe del SEBIN. ¿Se sabe algo de su paradero y cómo se explica su apoyo a Guaidó?
Bueno, está en paradero desconocido y su apoyo se explica porque tanto el presidente Guaidó como los países latinoamericanos están ofreciendo garantías de que quien se pronuncie a favor de la democracia y la constitucionalidad, por supuesto, tendrán cierto grado de amnistía. Ahora, esto es claro, ese cierto grado de amnistía no puede cubrir los crímenes de lesa humanidad o violación de derechos humanos, porque el mismo Estatuto de Roma lo prohíbe. Pero en este caso, este general, aparentemente, hasta donde yo sé, no tiene estos cargos de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, de manera que él se adaptó a la garantía y pidió su garantía, pues de acuerdo a lo que le está ofreciendo el presidente Guaidó.
Don Carlos, ¿hasta qué punto puede ser creíble esa teoría de que el ministro de Defensa, mano derecha de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, jugó a dos bandas y que al final se puso del lado de Maduro?
Hay que entender que el régimen no la tiene fácil. Con todas las sanciones, tanto nacionales como internacionales, que se le están aplicando, digo las sanciones nacionales con los vetos de la Asamblea Nacional, que es el único organismo legítimo hoy en día en Venezuela. Todo es posible, mucha gente está jugándose su pellejo allá y ellos saben que en lo que caiga la dictadura no van a tener una vida cómoda porque van a ser perseguidos en todos los países democráticos del mundo y esta gente no está acostumbrado a vivir en países como Cuba o como Rusia, o menos como Irán o Turquía. De manera que ellos estarán buscando su salvavidas y en las próximas semanas o próximos meses, evidentemente que la presión internacional y nacional hará que esta gente al final se vuelquen hacia los preceptos democráticos. Pero sí es posible, la información que yo tengo es que estaban en eso, pero a último momento se echaron para atrás porque no les convenía en ese momento.
¿Por qué a estas alturas Juan Guaidó no ha sido detenido después de lo del 30 de abril? ¿Es lo que parece, es ese temor a que su detención sea el detonante de esa intervención de Estados Unidos?
La dictadura está jugando a cocinarnos lentamente. Eso, recordemos que Maduro está asesorado por la dictadura más vieja del planeta y con más experiencia, que inclusive tiene más experiencia que en los gobiernos democráticos, porque los gobiernos democráticos cambian cada 4 o 5 años, y ellos juegan a cocinar lentamente, a desarmar la oposición lentamente, y por eso es que van primero contra Marrero, que era prácticamente el ayudante de Guaidó, y ahora van contra el segundo de la Asamblea y contra otros diputados relevantes de la Asamblea. Yo sigo insistiendo, y esto para que lo entienda la opinión pública española, es difícil una solución interna de Venezuela porque están controlados por los cubanos comunistas, que hay que quitarse el sombrero con la experiencia perversa y de represión que tienen estos cubanos comunistas por 60 años que han aprendido, pues como la inteligencia oficial de sus errores. Y el apoyo internacional, que en este caso está siendo muy contundente por la Organización de Estados Americanos y los países del continente americano, excepto, por supuesto, sabemos que son Nicaragua, Bolivia, Cuba, etcétera. Por eso es muy importante un apoyo más decidido de España y un apoyo más decidido de la Unión Europea. Y no hay que tenerle miedo a una intervención de rescate en este siglo XXI. Repito, no sería una invasión, sino sería una intervención para rescatar a un país que está secuestrado por una banda de delincuentes y por los castrocomunistas.
A estas alturas, ¿qué pasos puede dar Juan Guaidó a partir de ahora? Da la impresión de que sus últimas convocatorias han ido perdiendo fuerza. Es solo una impresión desde aquí, desde España, ¿eh?
Bueno, a eso es lo que juega el castrocomunismo, porque las masas se desgastan. Sin embargo, el apoyo internacional es muy contundente. El caso venezolano está afectando los intereses de muchos países, como el caso de Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, y está afectando los intereses de Estados Unidos y Canadá al régimen de Maduro dar apoyo a grupos terroristas como el Hezbollah. De forma que tomando en cuenta estos países democráticos del área de América, yo creo que ellos están empeñados en el rescate de Venezuela, de una u otra forma. Y los castrocomunistas juegan a que todos estos países tengan nuevas elecciones en un tiempo y prácticamente se olviden del caso venezolano. Ellos tienden a darles largas al asunto, llamando a diálogo, me estoy refiriendo a los maduristas, pero esos diálogos lo que quieren es para cocinarnos lentamente.
Ganar tiempo.
y ganar mucho tiempo. Así lo han hecho desde el 2002 prácticamente.
Contralmirante Carlos Molina Tamayo, contralmirante de la Armada de Venezuela, gracias por atendernos en esta llamada, en la mañana del fin de semana.
Muchas gracias y gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo de España y de Europa. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, don Carlos. Bueno, Manu, Venezuela, siempre lo decimos con todos los temas de los que tratamos, pero es que este de verdad que nos tiene ocupados todos y cada uno de los fines de semana, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa.
Sí, no, con Venezuela no nos aburrimos y ahora de lo que hay que estar pendiente, como hemos estado pendiente durante mucho tiempo, es de ver qué más pasos dan los militares venezolanos en los próximos días, también el gobierno de Maduro, por supuesto, y si Estados Unidos hace algún movimiento o no.
Permanezcan atentos a sus transistores. Gracias, Manu.
Vale, a vosotros.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la sintonía de este programa, la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí, al otro lado. A estas alturas, ya lo sabrás, ha muerto Alfredo Pérez Rubalcaba, histórico dirigente socialista que lo fue todo, o casi todo, en política. Se quedó a las puertas de la presidencia del gobierno. Un personaje de peso en la historia democrática reciente y un personaje muy controvertido al que todos, sin excepción, reconocen a esta hora una astucia política innata con todas sus luces y sus sombras. De la noticia y de lo que vamos viendo las últimas horas, me quedo con una reflexión, mejor dicho, con una sensación que siempre nos queda en estos momentos de despedida. Con todas esas luces y sombras, la sensación de que, comparado con quienes han tomado el relevo de la política en este país, cualquier tiempo pasado fue mejor y que, desde luego, lo que hay ahora mismo no es mejor que lo que había, sino más bien al contrario. En fin, que el tiempo dará o quitará razones. El tiempo convertirá o no sensaciones en realidades. Sábado 11 de mayo tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticias para comenzar este día bien informado. Noticias que contamos con Álvaro Echeverría. A las 9 abre de nuevo en el Congreso la capilla ardiente de Pérez Rubalcaba.
A las 9 volverá a estar operativa la sala de los pasos perdidos del Congreso para todos los que quieran despedirse del exsecretario general socialista y exministro de Interior. Cientos de personas acudieron al Congreso este viernes entre las 8 de la tarde y las 12 menos cuarto, entre ellas el secretario general socialista actual y presidente en funciones, Pedro Sánchez. También lo hicieron miembros de su partido y del Partido Popular, como la presidenta del Congreso, Ana Pastor, o la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Todos han acompañado a la viuda Pilar Goya y al resto de sus familiares y amigos. Hoy los ciudadanos podrán hacerlo entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde.
El no a la independencia de Cataluña vence por primera vez al sí desde el 1 de octubre.
Día del referéndum ilegal en Cataluña. Son datos del último barómetro de opinión pública del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, con las siglas CEO, el equivalente al CIS catalán. Un 48,6% de encuestados se posiciona contra la independencia de Cataluña frente a un 47,2% de partidarios del sí. Esto ocurre por primera vez desde junio de 2017.
Y han muerto al menos 70 personas en un naufragio en el Mediterráneo.
Ha ocurrido en aguas internacionales a 40 millas de la costa de Túnez. 16 personas han sido rescatadas por pesqueros en estas aguas y la Guardia Costera tunecina. Los inmigrantes habían partido de la costa de Libia. Otras 100 personas, entre ellas 8 niños, se encuentran con dificultades a bordo de una patera por una avería en un motor.
Y en los deportes, mañana jornada de liga, pero hoy por lo pronto estamos siguiendo la estela de Rafa Nadal en el Masters de Madrid, Manuel Martínez.
El manacorí ganó en 2 sets y en poco más de una hora al suizo Wawrinka y accede de esta manera a las semifinales del torneo de Madrid. Su rival será el griego Tsitsipas en un partido que se jugará no antes de las 9 de la noche. Así de contento se mostraba el español después de conseguir la victoria.
Sí que ha sido de los mejores partidos en tiempo. Diría que sí que ha sido este año mi mejor partido sobre tierra y la verdad que para mí pues significa mucho, ¿no? Un momento importante para mí, tener esa sensación y enfrente de todos vosotros para mí significa muchísimo. O sea que muchísimas gracias a todos por estar aquí y por apoyarnos.
La penúltima jornada de Primera División no se disputará hasta mañana domingo a las 6:30 en horario unificado, pero donde sí ha rodado el balón es en la Segunda División con la jornada 38. Una jornada que comenzó ayer con el Granada 2 Tenerife 1 y que afianza a los nazarís en la segunda plaza que da ascenso directo. Además, en la ACB de baloncesto, victoria de Moravac Andorra Manresa 77-64 y del Valencia Basket al Barça 78-72. Y en la Fórmula 1, a las 3 de la tarde tendrá lugar la clasificación del Gran Premio de España.
En este punto de la mañana repasamos también lo que están contando las ediciones de los periódicos en diferentes puntos de nuestro país. Carmen, hola de nuevo.
Hola, Ángel.
Bueno, hoy sin duda la prensa viene marcada por ese fallecimiento del ex dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, especialmente los diarios cántabros en donde él había nacido.
Por eso, en el norte de Cantabria realizan un amplio especial por la vida y la carrera profesional de Rubalcaba, con un repaso fotográfico a su paso como político por la región o al recuerdo que de él tenían sus vecinos de Solares, lugar sí. en el que había nacido. En concreto, a través de un vídeo grabado en el 2010, cuando era vicepresidente del gobierno con Zapatero y que han recuperado con motivo de su fallecimiento. En ese vídeo podemos ver el cariño que le tenían sus propios vecinos.
Bueno, también el diario Asturiano El Comercio realiza un importante despliegue, algo que no nos debería sorprender, ya que durante 30 años estuvo Rubalcaba veraneando en Llanes.
Él aseguraba que ir a Llanes era como volver a su casa. De hecho, según leemos, en esos 30 años solo recuerdan que faltara una vez. Fue en 2011 y a consecuencia de sus obligaciones políticas. Además, como sabes, en su juventud Rubalcaba era atleta.
¿Sí?
Pues bien, de cara a los Juegos Olímpicos de México de 1968, llegó a estar preseleccionado en Oviedo. Y según nos cuentan, en el diario El Comercio, dormía en un colegio mayor de la capital asturiana y entrenaba en las pistas de su universidad.
Bueno, pues mira, es una de las anécdotas de Rubalcaba, que sí que es verdad que estuvo a punto de llegar a ser una atleta de élite. Y sin duda, la noticia del fallecimiento de Pérez Rubalcaba es la noticia también central de los diarios del día, pero no la única. Contamos además que el 72% de las personas que siguen una dieta sin gluten resulta que no son celíacos.
No, pasa de ser una intolerancia médica a una moda. Por eso de los falsos mitos. Que si una dieta sin gluten adelgaza. Que si los hidratos de carbono no son buenos para el organismo. Bueno, de hecho, son dietas peligrosas, ya que es cierto que pierdes peso de manera muy rápida si dejas de comer hidratos, pero también es cierto que dejas de ingerir nutrientes clave para nuestro organismo. Además, en La Voz de Galicia también nos alertan de los test fraudulentos para ver si somos intolerantes al gluten y que nos pueden llevar precisamente a una errónea creencia de sufrir una alergia que realmente no padecemos.
Eso es bastante curioso, ¿eh? El 72% de las personas siguen una dieta sin gluten y, sin embargo, no son celíacos. Vaya, pues es un dato que llama muchísimo la atención. Gracias, Carmen. Cinco y treinta y seis en Canarias. En este punto de la mañana también vamos a buscar el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde en COPE, Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente.
Muy buenos días, Ángel Correas. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ayer en la tarde dimos en directo la noticia del fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba. Ya habían avisado los médicos que el ictus que sufría era grave. Y lo primero que hicimos, y que quiero volver a hacer, es mandar un abrazo, un recuerdo a la familia, a su mujer, a los amigos, a la familia socialista. Alfredo Pérez Rubalcaba es un hombre que entró en política con el famoso Grupo de Madrid. Hizo sobre todo carrera política en el último felipismo. Hay que recordar aquellas ruedas de prensa como portavoz. Primero había estado en el Ministerio de Educación con Maraval haciendo la reforma educativa, luego las ruedas de prensa como portavoz, defendiendo cosas que eran muy difíciles de defender porque el felipismo estaba en sus últimos momentos y a Alfredo Pérez Rubalcaba le tocó, como en muchas otras ocasiones, la parte más dura. No es el momento, yo creo, de digamos, reivindicar todo lo que hizo Alfredo Pérez Rubalcaba, porque en mi modestísima opinión hubo cosas en las que se equivocó. Se equivocó, por ejemplo, no en todo lo que hizo en el Ministerio de Interior. Su labor fue, sin duda, muy importante en la lucha contra ETA. Otra cosa es que hubiera sido conveniente o fuese conveniente la fórmula de negociar con ETA, y desde luego se equivocó en aquella jornada de reflexión de 2004, después de los atentados de Atocha, cuando interrumpió la jornada de reflexión en un momento muy delicado. Pero sí, fue un hombre que tuvo un sentido claro del Estado. Su contribución, por ejemplo, en un momento muy difícil, porque él ya quería irse de la Secretaría General del Partido Socialista, su contribución al proceso de abdicación y de transición desde el rey Juan Carlos al rey Felipe, con un acuerdo con el Partido Popular, pues fue una cosa muy importante. Era muy crítico últimamente con el gobierno de Sánchez, era muy crítico con el gobierno Frankenstein, como él decía. Alfredo Pérez Rubalcaba es un hombre, sí, que tuvo vocación de servicio público en la política, una cosa que nos hace mucha falta.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Cambiamos de tercio y nunca mejor dicho, este próximo martes va a comenzar la Feria de San Isidro, la más importante del mundo de los toros. Por delante, 34 festejos y en los carteles, grandes figuras como Roca Rey, el Juli, Pereira, Sebastián Castella o el Fandi. Ante un público de lo más exigentes, todos van a buscar salir a hombros por la puerta grande de la Monumental de las Ventas. Precisamente, hoy en esta sección de Lugares con Historia, nos vamos a detener en el Coso Venteño. Vamos a conocer la historia y muchas curiosidades de la Plaza de Toros Monumental de las Ventas de Madrid. Por ejemplo, que está declarada Patrimonio Histórico Artístico desde el año 1994. Alicia García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Pues con una capacidad para casi 24.000 personas, es la tercera plaza de toros con más aforo del mundo, después de la Monumental de México y de la de la ciudad de Valencia, que está en Venezuela. Y es la segunda más grande por diámetro del ruedo. Tiene 60 metros después de la de Ronda en Málaga. Uh-huh. Ángel, también se la conoce como la Cátedra de los Vientos, y esto es porque está en uno de los terrenos más ventosos de la ciudad de Madrid. Está en la calle Alcalá 237. Sopla, sí, mucho por ahí el viento.
Sopla mucho el viento y además está pegadita a la M30, ¿no?
Eso es, sí,
decir.
Sí, sí.
¿Cuándo empezó su construcción y de quién fue la idea?
Bueno, pues antes de las ventas, en Madrid hubo otras plazas de toros. Alguna vez hemos contado aquí que incluso se hicieron en la Plaza Mayor de Madrid. Bueno, pues la anterior a las ventas fue la Plaza de Goya, que es lo que es ahora el Palacio de los Deportes. Ese fue el antecedente directo de las ventas. ¿Qué pasó? Bueno, pues que se quedaba pequeña, que cada vez iba más gente a las corridas en Madrid. Y las ventas fue ideada por un gran torero, por José Gómez Ortega, Joselito el Gallo.
Anda, sí.
El arquitecto que diseñó el proyecto fue José Espeliu, que murió, el pobre hombre, sin verla acabada. Y luego su obra la continuó otro arquitecto, que se llamaba Manuel Muñoz Monasterio, que años después pues proyectaría el Bernabéu. Las obras de la plaza empezaron bajo la dictadura de Primo de Rivera entre 1922 y 1929 y acabaron ya proclamada la Segunda República. La edificación es de estilo neomudéjar. Costaron 12 millones de pesetas de aquel entonces,
sí, sí,
las,
sí,
obras de la Plaza de las Ventas. 12 millones.
Bueno, está a punto de cumplir casi 100 años la Plaza de Toros, ¿eh?
Tiene toda una historia detrás, desde luego que sí.
Empezaron las obras en 1922. Uh-huh. Bueno, ahí empezaron las obras. ¿Cuándo se inauguró finalmente?
Bueno, pues tuvo dos inauguraciones. La primera fue en 1931 y todavía no estaba acabada del todo. Nos ha dado más detalles de todo esto un gran conocedor de la plaza, que es Jorge Fajardo, presidente de la Federación Taurina de Madrid.
Y su corrida de inauguración, donde vamos ya a la primera inauguración, fue el 17 de junio de 1931. Fue un festejo a beneficio del paro obrero y presidido por el alcalde republicano Pedro Rico. El cartel lo formaron 8 matadores, como fueron Fortuna, Marcial Alanda, Nicanor Villalta, Fausto Barajas, Puente Bejarano, Vicente Barrera, Armillita Chico y Manolo Bienvenida. Y el primer toro que saltó al ruedo venteño fue de la ganadería de Duque Veragua, bueno, Juan Pedro Domés, que compró lo del Duque Veragua y se llamaba Hortelano.
Y la segunda y definitiva inauguración de las ventas fue ya en 1934. A partir de entonces ya empezó a usarse regularmente. Luego llega la Guerra Civil, claro, y se destruyó parte de las ventas. Se llegó a usar Ángel como cárcel,
claro,
también para guardar animales, como arsenal de armas, y una imagen, pues extraña, en el 39 el ruedo se había convertido en una huerta donde se plantaban verduras y legumbres, el ruedo de las ventas, para alimentar a los soldados.
Desde luego, claro, tiraron de imaginación y de lo que podían.
Había que hacer lo que se podía,
sí. Sobrevivir. Después de la Guerra Civil, Alicia, ¿qué pasó?
Bueno, pues el 24 de mayo de 1939 se celebró la primera corrida de toros tras la contienda. La llamaron la Corrida de la Victoria. Y aquí hay una curiosidad muy importante. Desde ese día, la banda de música de las ventas no toca ninguna pieza durante las faenas. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que durante la faena de Marcial Lalanda, uh-huh, el público pidió música para acompañar la muleta y los músicos interpretaron el paso doble en su honor. El asunto no habría ido a más, pero ¿qué pasó? Pues que en la faena de otro torero, de Domingo Ortega, no sonó ni una nota y sus partidarios se enfadaron, montaron en cólera y se armó una buena trifulca.
Entonces, date cuenta que la guerra estaba recién terminada, que era el año 39, el presidente de la corrida, que seguramente pues sería o el ministro de la Gobernación o director general de Seguridad, pues se dirigió al director de la banda de música y le dijo: maestro, la banda tocará cuando yo lo ordene. Y entonces, desde entonces, pues ha ordenado desde la presidencia que toque la banda de música.
Bueno, pues eso, desde entonces no ha vuelto a tocar la banda de música durante las faenas. Esto que estamos contando fue la llamada Corrida de la Victoria. Un año después, en 1940, el jefe de las SS nazis, Himmler, estuvo en las ventas en un viaje que hizo a España. Estuvo invitado por el régimen de Franco, se celebró una corrida en su honor, en la plaza, en la fachada se colocaron esvásticas. Bueno, hubo rumores de que Himmler se mareó en la corrida, de que no le debió gustar mucho lo que estaba viendo.
Vaya hombre. Bueno, avanzando un poco en el tiempo, hay que destacar, Alicia, la importancia del año 1947 para este coso madrileño, para la Plaza de las Ventas.
Sí, porque en ese año empieza la Feria de San Isidro. La idea fue de un empresario de origen belga llamado Livinio Stuyck, que era el gerente de la empresa encargada de explotar la plaza. Agrupó en torno al Día del Patrón de Madrid, San Isidro, todas las corridas que se celebraban en mayo. En la primera feria, en este año 1947, hubo solo 5 festejos. Y los precios de las entradas oscilaron entre las 125 pesetas de una barrera de sombra, que es lo más cómodo,
sí.
Y las 10 de una andanada de sol.
Oye, 125 pesetas del año 1947, es una pedazo de entrada.
Sí, sí, claro, era lo mejorcito, ¿no? La barrera y en sombra. Y luego, bueno, pues para la clase más modesta, 10 pesetas en una andanada de sol. Hoy la feria pues supone todo un acontecimiento también social y cultural.
Porque en torno a la Feria de San Isidro pues hay una serie de actos, no solamente las corridas de toros, pero relacionados con la tauromaquia, hay infinidad de actos taurinos, exposiciones de pintores, escultores, conciertos de música, tertulias, conferencias, presentaciones de libros. O sea, es un entorno cultural enorme el que produce la Feria de San Isidro, y por supuesto tiene un retorno económico en los diferentes sectores, sobre todo pues en los sectores del comercio y sectores de la hostelería. Tiene un retorno económico importante y un gran impacto esta Feria Taurina en San Isidro.
Desde luego. Más curiosidades. ¿Quién ha sido el diestro que más veces ha toreado en las ventas a lo largo de su historia?
Pues nos lo va a contar otra vez Jorge Fajardo, el presidente de la Federación Taurina de Madrid.
El diestro más atoreado ha sido Antonio Bienvenida, y el torero que más veces ha salido por la... matador de toros, que ha salido más veces por la puerta grande, que ha sido 14 tardes, es Santiago Martín el Viti. Y el torero que más orejas ha cortado en la Plaza de Toros de las Ventas ha sido Paco Camino, con 48 orejas.
Bueno, y no solo los mejores toreros del mundo han pasado por las ventas, también entre el público se encuentran personajes tan singulares, tan conocidos como Hemingway, Ava Gardner, Picasso, Sofía Loren, Orson Welles, por ejemplo. Y junto a su indiscutible valor taurino, el coso venteño también ha sido en muchas ocasiones el centro de la vida política, social y hasta musical de Madrid.
Todo un acontecimiento, Ángel, fue la actuación de los Beatles allá por el 2 de julio de 1965, aunque no hubo lleno. Pues por el precio de las entradas, que eran muy caras, por el vacío al concierto que se hizo desde los medios a la dictadura de Franco, pues no le hacían mucha gracia.
No faltan espectadoras impacientes que ya marcan el ritmo antes de que aparezcan los Beatles en el escenario. Por fin salen los melenudos al tablado. Alguno lleva sombrero ancho. Es una concesión al ambiente.
Pero además las ventas también han sido escenario de grandes mítines políticos durante la Segunda República y en los primeros años de la democracia.
Bueno, y antes de acabar esta sección sobre la historia de las ventas, vamos a recordar que dentro de la plaza está el Museo Taurino, junto al Patio de Caballos.
Eso es, y por cumplir con otro clásico de esta sección, pues hablar de gastronomía y de las ventas es hablar del rabo de toro. No
claro.
sé si te gusta, Ángel, o no.
Sí, bastante.
¿Sí? Bueno, pues estos días de San Isidro ya sabes que puede degustarse en muchos bares y restaurantes que están cerca de la plaza.
Bueno, pues habrá que aprovechar, ¿no? Pasarse por allí, darse el paseillo.
Eso, vamos a darnos el paseillo.
Gracias, Alicia.
A ti.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Tenía muchos años fuera.
Todo pasa con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
El Papa Francisco ha nombrado a don Sebastián Chico Martínez obispo auxiliar de Cartagena, Murcia. Desde la Catedral de Murcia, Santa Misa de Ordenación Episcopal, el sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Este fin de semana el deporte es tiempo de juego. La penúltima jornada de la Liga de Primera División.
Mucho polideportivo.
Atlético de Madrid, Sevilla, Barcelona, Getafe, Real Sociedad, Real Madrid.
¿Qué te pasa, el Cholo?
La final de la Copa de la Reina con el Atlético de Madrid femenino, Real Sociedad.
Las chicas de tiempo de juego.
Y Gran Premio de Cataluña de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, el programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
En este momento toca hablar de la actualidad de la Iglesia. José Luis Restán es el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Y voy a empezar con una frase en latín que dice: Vos estis lux mundi. Ustedes son la luz del mundo. Es el motu proprio del Papa Francisco con, digamos, normas para toda la Iglesia contra los que abusan o encubren esos abusos.
Es una carta apostólica, una carta del Papa Francisco,
sí.
Dirigida a todos los episcopados del mundo y a todos los fieles, que, como tú decías, establece un marco general que después habrá que declinar en cada una de las conferencias episcopales del mundo. Es el fruto, digamos, principal y primero de ese gran encuentro. Habría que leérselo, es un documento normativo, por tanto, no es una cosa florida, es una cosa que establece normas y procedimientos, pero algunas cosas sí podemos decir las básicas. Lo primero es que establece la obligación de que todas las diócesis del mundo dispongan en un plazo no superior a un año de una instancia, algunos lo han llamado un mostrador, sí, una recepción, digamos, donde de una manera segura, discreta y transparente, cualquier persona que tenga noticia o que haya sufrido o que tenga noticia de que ellos hayan sufrido un caso de abuso sexual, pueda presentarlo con la certeza y la seguridad de que será tomado inmediatamente, en los tiempos más breves posibles, en consideración, investigado, que al mismo tiempo se protegerá su identidad, sus derechos, que no sufrirá ningún tipo de represalia o de perjuicio por el hecho de haberlo presentado. Habrá que instaurar estas instancias que no se definen específicamente, porque está claro que no será lo mismo en un país africano que en un país del norte de Europa, pero tiene que existir estas instancias y se da un tiempo y se tasa un tiempo para que esto se pueda poner en marcha.
Es una cosa práctica.
Es decir, una cosa práctica.
Si alguien tiene algún tipo de, bueno, pues de inquietud en este sentido, claro, ¿a quién me dirijo y dónde me dirijo?
¿Dónde me dirijo?
Saberlo,
¿a quién me dirijo? ¿Y con
está?
¿Qué? ¿Y con qué seguridad y garantías de que no voy a ser de algún modo pues ninguneado o despreciado o incluso, bueno, pues maltratado, como en algún caso ha sucedido? Después hay normas que tienen que ver con la obligatoriedad para todos los sacerdotes religiosos y religiosas en primer lugar, pero también para los laicos que están implicados en la vida de la Iglesia, de denunciar a los superiores eclesiásticos cualquiera y cualquier caso del que puedan haber tenido noticia. Atención, esto no presupone la culpabilidad, pero obligatoriedad de que cualquier persona implicada en la vida de la Iglesia tiene que denunciar obligatoriamente estos casos, sin perjuicio de lo que haya que hacer en el ámbito civil, porque después, en función de las normas legislativas de cada Estado, la Santa Sede las respeta. El Papa dice que en cada uno de los países habrá que atenerse a lo que las normas del Estado dicten al respecto de la obligatoriedad o no de denunciar en según y qué casos. Pero en el ámbito de la Iglesia, sí, obligatoriedad total. Después, otro aspecto importante es todo lo que tiene que ver con la definición del encubrimiento. Se define por primera vez esta categoría, podríamos decir, entre comillas, penal, esta categoría que va a ser juzgada por los tribunales eclesiásticos cuando se produzca una intención, efectivamente, de interferir, de impedir, de dilatar la investigación de algún caso de abusos con la presunción de que de esa manera se protege a la institución, etcétera, etcétera.
Y no solo eso, va más allá de lo que es el abuso infantil, vamos a decir, sino que también contempla la violencia sexual y el acoso resultante del abuso de autoridad, por ejemplo.
Sí, 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 efectivamente. Bueno, ya el Papa en sus intervenciones está ampliando mucho el arco de lo que significa esta palabra abuso, que además suele estar vinculada, el abuso sexual suele estar, darse, desgraciadamente, en un contexto de abuso de poder, de abuso de autoridad.
Sí.
Y también, además, efectivamente, como bien apuntas, no se refiere solo a los abusos sobre menores y personas vulnerables, también hay una definición interesante que amplía el concepto de persona vulnerable. También con adultos, por ejemplo, caso de seminaristas o caso de religiosas que han salido en los últimos tiempos en algunos países, casos de religiosas que habían sido objeto de abuso sexual por parte de personal eclesiástico. Otro aspecto importantísimo para mí es todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas de los obispos. Es decir, aquí se establece un procedimiento claro de investigación también de aquellas formas de gestionar los casos de abuso sexual en los cuales los obispos, o por pereza, o por miedo, o por conformismo, o por cosas peores, no han procedido adecuadamente. Y se establece un procedimiento que además da unos poderes especiales al arzobispo metropolitano, digamos al obispo que está en la archidiócesis, en la cabeza de las provincias eclesiásticas, para que conduzca las investigaciones pertinentes cuando existe la denuncia y la sospecha de que un obispo en su diócesis no ha actuado de una manera correcta. Bueno, esto, el obispo secretario y portavoz de nuestra conferencia episcopal, Monseñor Luis Argüello, inmediatamente reaccionó felicitándose, dando la bienvenida a esta normativa y diciendo estamos en la línea, porque los obispos españoles tienen preparado un borrador de norma general de aplicación para todo el territorio de España, para todas las diócesis españolas, lo tiene que autorizar la Santa Sede, y él ha dicho, estamos en la línea de lo que esta carta apostólica está señalando. Por último, yo diría, no nos creamos que esto es una varita mágica. Uno de los mayores protagonistas de la lucha contra los abusos en este momento en la Iglesia, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, que estuvo en la presentación de este documento, decía, a mí no se me ocurriría ir a una víctima con un trozo de papel en la mano, diciéndole, aquí tienes la solución de todos tus problemas.
A partir de ahora se acabó.
Se acabó. No. Esto es un paso de procedimiento, de normativa, que va a ayudar, que va a empujar, que va a curar ciertos aspectos de negligencia, de mala gestión, etcétera. Pero se trata de que cambie toda una cultura. El Papa lo dice claramente también en el inicio del documento. Hace falta una conversión de los corazones. Hace falta una conversión de los corazones. Parece que esto es como la parte, digamos, homilética que hay que decir. No, esto es lo principal. Pero aquí tenemos un marco normativo que ayudará mucho. Y que yo me pregunto si hay otras instituciones en el mundo, sean políticas, culturales, sociales, ONGs, que hayan hecho un trabajo semejante. Y ya de antemano estoy por decirte que seguramente no. Pero
o
bueno, en cualquier caso, la Iglesia lo hace porque le toca, porque tiene una responsabilidad grande y porque, como dice el Papa Francisco, tenemos que aprender de las amargas lecciones del pasado para poder mirar con esperanza al futuro.
Comenzábamos con una frase en latín, referente al mutuo propio del Papa Francisco. Ahora vamos a seguir con un nombre. Vamos a decir que es el de Monseñor Don Joan Planellas y Barnosel, que ha sido nombrado arzobispo de Tarragona por el Papa. Y se ha escrito bastante de la figura del nuevo arzobispo. Yo mismo he leído algún artículo por ahí que incluso se titulaba algo así como Giro del Papa Francisco en la política con Cataluña. Esto no es así del todo.
Esto no es así en absoluto, sobre todo cuando se menciona ese supuesto giro y alguno incluso lo formula diciendo que ahora el Vaticano apoya el golpe de Estado en Cataluña. Verdaderamente resulta grotesco decir eso. El Papa Francisco está hablando prácticamente día sí y día no, y esta semana pasada lo hizo sobre el riesgo de los nacionalismos que están surgiendo en Europa y no solo en Europa, el riesgo de los nacionalismos exacerbados. Entonces, pensar que ahora de pronto la Santa Sede, que no es solo el Papa, que es Secretaría de Estado, que es un conocimiento de las relaciones de todo lo que existe en el mundo, ahora se pone de parte de la ilegalidad y de la ruptura y de un nacionalismo exacerbado en España, es simplemente desconocimiento y es sembrar, digamos, de chapapote el escenario. Esto para empezar. Eso puedo decir que es sinceramente falso. Es verdad que frente a cualquier nombramiento episcopal, pues uno lo puede mirar con más o menos simpatía. Siempre sucede.
Sí, siempre
sucede.
Hay lecturas.
Siempre hay lecturas, siempre hay interpretaciones. Joan Planellas era el decano de la Facultad de Teología de Cataluña. No se llega a decano de una facultad de teología si no hay una larga trayectoria que la Iglesia ha ido ponderando,
claro,
de trabajo teológico, de enseñanza, de preparación, de conocimiento, mientras era decano de teología, que lo sigue siendo hasta que lo deje de ser cuando sea ordenado arzobispo de Tarragona, pues seguía manteniendo un trabajo pastoral en una serie de pequeñas parroquias de la diócesis de Girona, de donde él es y donde está incardinado como sacerdote hasta ahora. Y él mismo, en algunas declaraciones que ha realizado en estos días ante esta tromba que tú mencionabas, pues ha dejado clara una cosa, y otras las tendrá que ir dejando clara con sus gestos y sus palabras, y es que él no es hombre de partido y no es hombre que se decante políticamente. Por tanto, esa especie de estereotipo o de, no sé cómo decirte, de caricatura de una especie de independentista radical no tiene sentido. Él tendrá sus sensibilidades culturales, evidentemente una cierta percepción de Cataluña, pero él tiene muy claro que la Iglesia es un lugar de unidad donde tienen que convivir opciones políticas, culturales, históricas diferentes. Y él ha dicho claramente que sabe que hay sufrimiento por diversas partes ante esta situación de ruptura y de enfrentamiento que existe en Cataluña, y que como obispo cuidará de un rebaño, como pastor, cuidará de un rebaño en el que hay de todo. Y habrá que escucharle y habrá que ver sus gestos. Que ha habido situaciones controvertidas en su etapa como párroco o en algunas declaraciones que han podido ser vistas fuera de un contexto, etcétera, etcétera. Pues sí, pues habrá que explicarlas, habrá que aclararlas, pero estos estereotipos y estas caricaturas no tienen, desde luego, ningún sentido.
Pues dicho queda. Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 11 de mayo. Bienvenidos todos a la mañana del fin de semana. Es el nombre propio de las últimas horas en nuestro país, Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido ayer en Madrid a los 67 años de edad. Su capilla ardiente permanece en el Congreso de los Diputados hasta las 2 de la tarde de este sábado. Desde las 9 de la mañana estará abierta. Por su formación académica como catedrático en química orgánica, Rubalcaba seguramente sabía mezclar con éxito los elementos que necesitaba. En su dilatada vida política fue también un maestro a la hora de combinar los elementos que tenía a mano. Años y años en la primera línea han dado para infinidad de titulares y ríos de tinta sobre su actividad política, pero es innegable que con todos sus aciertos y con todos sus errores ha dejado un estilo propio de hacer política, ácido y también inteligente. Lo que decía Rubalcaba podía gustar o no, pero desde luego daba juego, daba mucho juego y a todos los niveles.
Estoy agradecido por este cariñoso homenaje que siempre a uno le perturba, ¿no? Por aquello de que ya sabemos que los españoles somos gente que, iba a decir, enterramos bien, pero eso seguro que es un titular y así que bórrenlo, ¿no?
Un sentido del humor, desde luego, muy característico, muy fino. En España enterramos bien, dijo Rubalcaba cuando dejó la dirección del PSOE en medio de elogios a su figura. Es una frase con sorna, irónica, que define bastante bien al personaje, consciente del momento que estaba viviendo, la retirada progresiva de la política tras un mal resultado electoral. Y eso es quizás una de las cualidades de Rubalcaba, que sabía leer perfectamente el momento político y lo aprovechaba, unas veces con luces y otras con sombras. Por ejemplo, en la parte más polémica, esa intervención en la jornada de reflexión tras los atentados del 11M, y en la parte más loable, su posición de apoyo al orden constitucional y la corona en el delicado momento de la abdicación del rey Juan Carlos I. Episodios estos destacados de una dilatada carrera política en la que Alfredo Pérez Rubalcaba lo fue casi todo, pero le faltó quizás el cénit de su carrera, la presidencia del gobierno. Le faltó subir ese escalón que no pudo alcanzar tras perder las elecciones generales de 2011 frente a Mariano Rajoy. Y hoy le recuerdan unos y otros por la linterna de COPE con Ángel Expósito. Ha pasado, por ejemplo, uno de los compañeros de partido y amigos de Rubalcaba, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
Él era muy de hablar, muy de hablar juntos, de reflexionar sobre. Y siempre ponía España por delante. Eso era, yo creo que esa es una, es de estos hombres que de verdad han sido un patrimonio. Alfredo no es patrimonio del PSOE, Alfredo es
no,
patrimonio
mucho
del
más.
País.
Otro de los que ha pasado también por los micrófonos de la cadena COPE ha sido el exministro de Interior con el Partido Popular, Jorge Fernández Díez. Le sustituyó en el cargo con el cambio de gobierno.
Se desprende, como por osmosis, pues una cierta complicidad y solidaridad, de haber compartido los mismos problemas, las mismas inquietudes, los mismos secretos, ¿por qué no decirlo? Y eso hace que efectivamente entre los ministros del Interior pues haya un afecto mutuo y un respeto mutuo, ¿no? Y yo lo tenía con Alcaba.
Con tanto cargo y desde luego con tanto poder como pudo acumular, tuvo desde luego adversarios fuera del PSOE, pero también dentro. Es de sobra conocido sus desavenencias políticas con el actual presidente del gobierno. Rubalcaba fue quien, por ejemplo, acuñó esa frase de gobierno Frankenstein ante un pacto entre PSOE y Podemos. De hecho, Rubalcaba no ha sido en los últimos tiempos un elemento cómodo para el PSOE de Pedro Sánchez y desde ese punto de vista el Partido Socialista ha perdido una voz tan autorizada como crítica. En resumen, Rubalcaba ha sido un animal político y como tal, dotado de un instinto y capacidad para moverse en todos los escenarios entre claroscuros. Buena prueba de ello también pues fue su paso por el Ministerio de Interior, marcado por una polémica negociación con ETA, por ese chivatazo también del caso Faisán, y a la vez vivió el inicio del fin de la banda terrorista con los golpes a su cúpula. Por su capilla ardiente en el Congreso han pasado infinidad de personajes, incluidos los reyes de España. Descanse en paz Alfredo Pérez Rubalcaba. Sábado 11 de mayo, en el que tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora. Noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Nueva tragedia en aguas del Mediterráneo.
Al menos 70 inmigrantes han muerto tras hundirse la embarcación en la que viajaban frente a las costas de Túnez. Habían salido de Libia. Barcos pesqueros han logrado rescatar a 16 supervivientes.
En Venezuela, Nicolás Maduro acusa al ex jefe del servicio de inteligencia de traición.
Por estar al servicio de la CIA durante más de un año, según Maduro. Además, el régimen chavista sigue asfixiando a la oposición y ha provocado que varios diputados opositores se refugien en embajadas o huyan del país.
Precisamente hablando de embajadas en Venezuela, la embajada española en Caracas compra un coche blindado.
Valorado en más de 150.000 euros, el gobierno lo ha justificado por la situación de inestabilidad política que se vive en Venezuela y al auge de la delincuencia violenta en Caracas y otras ciudades.
No muy lejos de Venezuela, el gobierno cubano regula la venta de alimentos ante la escasez.
Y de productos de higiene, se aplicarán medidas progresivas que pretenden regular productos básicos como el pollo, los huevos o las salchichas debido al desabastecimiento que desde hace meses existe en los mercados del país.
Atención a esto, que luego puede acabar afectando a la economía de todos. Se recrudece la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Desde ayer, Washington aplica aranceles del 25% a miles de productos importados del gigante asiático. Hasta ahora era del 10%. Pekín advierte que tomará represalias. El incremento está valorado en 300.000 millones de euros.
El independentismo catalán parece que pierde adeptos.
Así es, el número de catalanes que no quiere la ruptura con España supera el de los partidarios, aunque por la mínima, según el último barómetro del llamado CIS catalán. Es la primera vez que ocurre desde el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Hoy pasa a disposición judicial el presunto autor de la muerte de su pareja en Torre Pacheco, Murcia.
El hombre fue detenido ayer en el aeropuerto de Alicante cuando pretendía huir a Ecuador, su país de origen. Ella fue hallada muerta la noche del jueves, tendida en su cama con una rosa en el pecho. Los primeros indicios apuntan a que fue estrangulada.
Orden de alejamiento para los padres del bebé que dio positivo en cocaína en Sabadell.
El juzgado ha acordado para ambos libertad provisional, prohibición de acercarse al niño a menos de 1.000 metros y la suspensión del régimen de visitas. La detención se produjo después de que la pareja llevase al bebé al hospital donde se detectó el positivo por drogas.
Y en cuanto al pronóstico del tiempo, Carmen, lo que tenemos es un verano por adelantado.
Una masa de aire cálido y seco es de origen africano, dejará temperaturas excepcionalmente altas para esta época del año, sobre todo el domingo. En Córdoba podrían llegar a los 37, en algunos puntos de Galicia a los 30.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es el nombre propio de la jornada, Alfredo Pérez Rubalcaba. Centenares de personas han pasado las últimas horas por la capilla ardiente del ex vicepresidente del gobierno y ex secretario general del PSOE, entre otras muchas cosas. Una capilla instalada en el Congreso de los Diputados. Allí todos los que pasaban han coincidido en señalar la valía política y personal de un hombre que se ganó el respeto de la Cámara y de los ciudadanos en general, fueran del signo político que fueran.
Un homenaje personal hacia este político, que creo que ha sido muy importante para la historia de nuestro país, y como señal de agradecimiento estoy aquí.
Es el político de una generación.
Siempre ha sido un buen parlamentario,
muy educado, muy correcto con el contrincante, cosa que ahora deja mucho que desear.
El mundo de la política lamenta la pérdida de uno de los dirigentes con una de las trayectorias más amplias y significativas de la historia reciente de la democracia española, una trayectoria que con sus luces y con sus sombras ha marcado la línea del Partido Socialista en las últimas décadas. En la capilla ardiente instalada en el Congreso, familiares, amigos, compañeros de partido e incluso rivales políticos han querido dar ese último adiós al ex vicepresidente Ricardo Rodríguez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Silencio y lágrimas en la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba. El féretro estuvo cubierto por una bandera española y otra roja con el símbolo del PSOE, el puño y la rosa. En el salón de pasos perdidos, un retrato de Rubalcaba llevaba inscrita la frase: la paz y la libertad es nuestra forma de vida. Multitud de personalidades arroparon a la viuda Pilar Goya en el último adiós, empezando por los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, pero también el presidente en funciones, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, miembros del gobierno, varones socialistas, desde Susana Díaz a Javier Fernández o Javier Lambán, numerosos rostros de la conocida como Vieja Guardia, Javier Solana, José Enrique Serrano o Joaquín Almunia, además de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Particularmente desencajados, entre otros, amigos del ex vicepresidente como Jaime Lisabeski, Rodolfo Ares o Elena Valenciano, con unas enormes gafas negras. La llegada de coronas de flores resultó incesante. La capilla ardiente vuelve a abrir sus puertas a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, cuando se vuelvan a abrir las puertas de los leones y un coche fúnebre se lleve a quien fue casi todo en política a lo largo de 3 décadas.
Tenemos más asuntos, como que en Cataluña por primera vez desde octubre del 17, es decir, desde la celebración de ese referéndum ilegal, los catalanes contrarios a la independencia superan a los favorables a la secesión. Esto al menos dice el que conocemos como CIS catalán. Y también en Cataluña los líderes independentistas catalanes han vuelto a hacer gala de sus desplantes a la monarquía. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, decidió ausentarse del tradicional besamanos con don Felipe en el recinto ferial de Montjuïc con motivo de la inauguración del Salón del Automóvil de Barcelona, aunque sí se saludaron fríamente ya después en el pabellón que acogía el acto inaugural. Redacción de COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Hoy abre puertas al público en general el Salón Automóvil, que en esta edición cumple 100 años. El rey Felipe VI y Quim Torra han vuelto a coincidir en su inauguración. El presidente catalán no ha participado en el besamanos, pero sí se han saludado después dentro del recinto. Dos ausencias significativas, la de Pedro Sánchez, que se quedó en Madrid pendiente de Pérez Rubalcaba, y Ada Colau, que no asistió para no perjudicar su campaña. El Salón vuelve a colocar a Barcelona como capital mundial del automóvil, 150.000 metros cuadrados que acogen más de 40 marcas. Hay expectativas para todos los gustos.
Creo que haya buenas ofertas, principalmente, sí. Que hayan buenos descuentos.
Me estuve informando un poquito y están en plan sacando todo el tema de los vehículos eléctricos.
La gran cantidad de cambios en cuanto al sistema de funcionamiento, ¿no? Lo eléctrico, supongo, es lo que más me ha llamado la atención.
Es la primera vez que se reúnen en Barcelona todos los grupos automovilísticos del sector.
Pues en esta esfera de Cataluña también ha pasado por la linterna de la Iglesia, quien COPE, el nuevo arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas, que de alguna manera ha desmentido esas informaciones que le sitúan en la órbita independentista.
La gente que me conoce y me conoce sabe que yo no pienso así, sabe que yo no soy así, saben realmente lo que pienso y que he intentado durante todos estos años calmar los corazones exaltados.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos más asuntos encima de la mesa informativa. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro sigue con su caza al opositor. La sucesión de detenciones de diputados de la Asamblea Nacional, la legítima en aquel país, está provocando que muchos políticos opositores se refugien en embajadas europeas o de otros países latinoamericanos o directamente huyan del país. Hoy hemos conocido un caso más, el enésimo. Se trata del diputado Luis Florido, que ha salido hacia Colombia y ha explicado sus motivos llamativos en un vídeo colgado en redes sociales.
Uno teme por su seguridad. Y hago responsable a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, que además es su lugarteniente, por cualquier cosa que le ocurra a mi familia que se niega a salir de nuestro hogar. Luchemos hasta lograr la libertad. Los indios siempre tienen éxito, porque la danza de la lluvia termina en eso, en la lluvia. Sigamos bailando hasta que llueva.
Pero Maduro no solo tiene la caza al opositor, la unidad en torno a su figura se está resquebrajando y entre las rendijas se escapan dirigentes que hasta hace poco le eran fieles, como el ex jefe del servicio de inteligencia, Manuel Christopher Figuera, al que ahora Maduro tacha de traidor.
Hoy, luego de las investigaciones, hemos logrado comprobar que el general Manuel Ricardo Christopher, desde hace más de un año, había sido captado por la CIA y trabajaba como traidor, topo infiltrado, en los cargos que se le había dado. El último cargo que yo le entregué fue director del SEBIN.
Hablamos también de robos de obras de arte y de su feliz recuperación, porque la Guardia Civil está buscando a los dueños de tres obras de arte de los siglos XV y XVI que se han podido recuperar después de haber sido robadas. Son tres pinturas que han sido entregadas de momento al Museo de Salamanca para su conservación y que están valoradas, ojo, en más de 300.000 euros. Redacción de COPE en Castilla y León, Verónica Martín.
La operación Falsum de la Guardia Civil conseguía recuperar el pasado mes de febrero tres pinturas de los siglos XV y XVI que se atribuyen a la monja pintora Isabel Guerra. Se trata de la Epifanía, el Santo Entierro y la Anunciación. El comandante de la Benemérita, Jorge Montero Yácer, demanda la colaboración ciudadana para devolver las piezas a sus legítimos propietarios.
Es una monja cisterciense que está en el monasterio de Santa Lucía de Zaragoza. Contactamos con ella y efectivamente dijo que esos cuadros eran, no solo pintas pero que eran de su propiedad, que eran cuadros que estaban en la casa familiar de sus padres en Madrid y que habían sido robados en el año 2011. No obstante, no los había denunciado y daba la poca esperanza de recuperarlos. Entonces lo que pedimos es su colaboración. Allí conseguimos esclarecer el origen de estos cuadros y si ha habido algún delito, poder acabar de esclarecer este asunto.
Las obras se exponen actualmente en el Museo de Salamanca como la pieza del mes.
Y este sábado se va a conmemorar el Día del Cómic Gratis, una iniciativa que este 2019 cumple ya una década. Más de un centenar de tiendas van a regalar hoy más de 70.000 tebeos, cómics. Una oportunidad que no te puedes perder si eres aficionado a este mundo de las viñetas. ¡Abarrabenga!
Una iniciativa que cumple 10 años y que pretende fomentar la lectura de este género. Todo empezó en 2010. Cuando solo 7 tiendas y 6 editoriales regalaron unos 2.000 cómics copiando una idea que surgió de Estados Unidos. La idea ha ido sumando adeptos no solo entre el público sino también entre los profesionales y en este 2019 van a llegar a regalar unos 70.000 cómics y tebeos en casi toda España, 1.500 más que el pasado año. Participan un centenar de tiendas y 21 editoriales. Pero las librerías no solo se van a dedicar a regalar ejemplares a sus clientes, sino que también han desplegado una serie de actividades como firmas o encuentros con los autores.
Bueno, en este día hemos hablado evidentemente mucho de la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba, pero ahora mismo hay más vida en el mundo político y vamos a ver qué se está cociendo enseguida.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Este fin de semana el deporte es Tiempo de Juego. La penúltima jornada de la Liga de Primera División.
Mucho polideportivo.
Atlético de Madrid, Sevilla, Barcelona, Getafe, Real Sociedad, Real Madrid.
¿Qué te pasa, el Cholo?
La final de la Copa de la Reina con el Atlético de Madrid femenino, Real Sociedad.
Las chicas de Tiempo de Juego.
Y Gran Premio de Cataluña de Fórmula 1. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
2394-02394, serie 22022.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, que estamos en campaña, o seguimos en campaña, o vivimos permanentemente en campaña. Esto parece el día de la marmota. Ahora toca la campaña, sí, la campaña electoral de las elecciones europeas, municipales y autonómicas, que, bueno, ya lo sabes, va a tener lugar el próximo 26 de mayo. Analizamos lo que está ocurriendo con las voces que más saben de lo que ocurre detrás de esas bambalinas políticas. Son, por ejemplo, la de María Daván, la jefa de política de la cadena COPE. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Y la de Ricardo Rodríguez, que es el hombre que mejor conoce los entresijos del Partido Socialista, lo que ocurre en la Moncloa. Ricardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel.
Bueno, a ambos os pongo encima de la mesa precisamente de lo que estaba hablando hace 30 segundos, de la campaña electoral. Se acaba de iniciar y ya dijimos aquí en este mismo espacio que de los pactos a nivel nacional no íbamos a saber prácticamente nada hasta que no concluya esta campaña de las municipales autonómicas, porque claro, parece que no le conviene al Partido Socialista avanzar, mostrar ninguna carta de con quién puede pactar, porque claro, eso podría tener un reflejo en el voto ahora a las autonómicas, ¿no?
Efectivamente, ese ha sido el diseño planificado por Pedro Sánchez y su entorno, precisamente para dejar abierto todos los escenarios y sobre todo dejar abierta la posibilidad a intercambios de cromos a la hora de conseguir de momento su investidura y bueno y posteriormente formar un gobierno que él insiste que quiere que sea monocolor.
María.
Sí, yo creo que es que, bueno, el PP precisamente está criticando eso, que siempre vayan a las elecciones con mentiras y medias verdades, ocultando cuáles son sus verdaderos planes. Claro, entra dentro de la táctica política, pero bueno, eso es un poco lo que está diciendo Pablo Casado en estas primeras horas de campaña, que los únicos claros y transparentes han sido ellos, porque incluso Ciudadanos también no acaba de aclarar si cierra la puerta a pactos con estos varones un poquito más light, pues por ejemplo con Paje, con Lambán o con incluso con Gabilondo si les dieran los números en Madrid.
En la Comunidad de Madrid, exactamente. Yo, María, una cosa, el Partido Popular en este caso se presenta a estas elecciones municipales autonómicas, también europeas, con un doble objetivo. El primero, el de toda la vida, el de, bueno, revalidar la presidencia de las comunidades donde esté, obtener la presidencia en otras, pero luego hay otro objetivo que le ha surgido a partir de las generales, que es el de un poco intentar mantener el papel de oposición, que no haya un sorpaso por parte de nadie, ¿no? Revalidar un poco ese papel y salvar los muebles.
Sí, bueno, de eso se trata, claro, porque esto, por eso estos días está apelando también Pablo Casado al espíritu de Anfield, a intentar remontar un poco, que más que remontar, yo creo que es resistir tanto el sorpaso de Ciudadanos como mantener cierto poder territorial y municipal. Ellos dicen, bueno, ahora tienen 5 comunidades autónomas, perdieron muchos ayuntamientos ganando por esos pactos de la izquierda y entonces, bueno, pues van a ver si le dan la vuelta a la tortilla en algún lugar, aunque desde luego no está fácil porque, hombre, ellos saben también que el PSOE ahora mismo está en lo que se llama la ola ganadora y que eso es un objetivo bastante difícil. De hecho, les está costando, por decirlo así, cogerle un poquito el pulso y el ánimo porque el descalabro del pasado día 28 fue muy grande. Entonces eso todavía se nota, los actos están siendo muy pequeños, los que están eligiendo, también porque entienden que los ciudadanos están bastante hartos de campañas electorales, son conscientes.
Pero ¿cómo va a estar harto el ciudadano de tanta campaña electoral? Eso no puede ser, María. Ironías aparte, Ricardo.
Sí, no, lo cierto es que por parte del Partido Socialista, pues evidentemente ellos confían en retener las 6 comunidades autónomas que ya presiden, que ya gobiernan, aparte de la Comunidad Valenciana, que evidentemente han logrado retener el 28 de abril. Y además, pues la pretensión es arrebatar algún territorio más, como Madrid, que sería la joya de la corona, Canarias o Navarra. Y el entorno de Pedro Sánchez lo que cree, lo subrayaba María, que ayudará el resultado proporcionado por las generales en toda España. Y para los socialistas sigue funcionando como activo la alianza de las derechas, o sea, apelar al miedo a las derechas. Es verdad que también la pugna, en cualquier caso, está lejos de presentarse tan despejada como la del 28 de abril, porque sobre todo va a depender de nuevo de la movilización de la izquierda. Y lograr la movilización de las pasadas generales se antoja muy, muy complicado.
Sí, sobre todo porque estas elecciones tienen matices muy diferentes. Os propongo otro tema encima de la mesa, que también ha sido actualidad política candente durante esta última semana y con nombre propio. Miquel Iceta es la persona elegida, el secretario general de los socialistas catalanes, por por Pedro Sánchez para ser el presidente del Senado, lo que se interpreta como un auténtico guiño. Bueno, desde el mundo independentista no acaban de abrirle la puerta del todo, aunque no se ve con malos ojos. Vamos a ver lo que dice el propio Iceta.
Quiero decirles que espero y confío ser designado senador en representación del Parlamento de Cataluña y después ser candidato a la presidencia del Senado. Soy socialista, catalanista, federalista, dialogante y partidario de encontrar una solución política al problema que nos tiene bloqueados desde hace años.
Bueno, pues eso es lo que dice Miquel Iceta. Evidentemente, la oposición ahora mismo, PP o Ciudadanos, ven en esto una maniobra política del propio Pedro Sánchez para facilitarles más las cosas al independentismo.
En cualquier caso, desde hacía semanas, el propio entorno de Pedro Sánchez nos dejaba caer que Iceta estaba de salida como futurible candidato cartel electoral a unas elecciones autonómicas, a una repetición de las elecciones autonómicas
en Cataluña
que se aventuran, que se barruntan para el próximo otoño o principios del año próximo. Lo cierto es que aquí el problema es que el propio Sánchez ha cometido una anomalía, diríamos, democrática al pretender nombrar a un presidente del Senado que de momento no es senador y sin haber sido él mismo aún investido presidente. A mí me da la sensación que últimamente Pedro Sánchez actúa como si tuviera mayoría absoluta y no sus 123 diputados. Es verdad que normalmente los partidos en las distintas comunidades autónomas, los grupos parlamentarios, mejor dicho, tienen su cupo para nombrar
senadores autonómicos,
pero lo cierto es que en esta operación puede convertirse en el primer ridículo del presidente del gobierno en funciones.
Bueno, María, ¿cómo lo
claro,
ven?
Sí, bueno, aquí el PP tiene, por decirlo así, un doble dilema. De pronto, no les parece bien que se quiera nombrar como presidente del Senado a alguien que ya ha avanzado, que si dentro de 10 años hubiera una mayoría a favor de la independencia, tendría que convocarse un referéndum. Claro, ellos dicen, bueno, ¿el encargado del 155 tiene ya este planteamiento de aplicarlo? Pues no. Pero, por otro lado, tienen que pronunciarse primero, o sea, aunque voten que no en el Senado, tienen que pronunciarse primero en el Parlamento. Y Zeta lo tiene difícil, a lo mejor, para salir en el Parlamento, pero, por decirlo así, los usos y costumbres llevan a que los grandes partidos voten siempre a favor del senador autonómico que proponga el grupo mayoritario. Es decir, el PP, por decirlo así, tendría que votar, por ejemplo, sí en el Parlamento a Miquel Iceta y votar luego que no en el Senado a esa misma persona. Entonces, es un poco paradójico, pero forma parte dentro de los usos y costumbres, porque imagínate luego que tú vayas a hacer lo mismo en otra comunidad autónoma y los socialistas te lo bloqueen. Hombre, hay un precedente de los socialistas votando en contra algo de estos usos y costumbres, por ejemplo, que es la Comisión Europea. Como estaba Cañete en la pasada Comisión Europea, el PSOE por primera vez en la historia votó en contra, cosa que fue muy criticado porque decía que en esos pactos, o sea, en esos grandes temas de Estado, los dos partidos tenían que estar juntos.
Sí, aquella paradoja Cañete, de hecho, fue motivo incluso de controversia interna en el Partido Socialista, precisamente por lo que subrayaba María de los usos y costumbres. Aquí yo lo que veo es que el grave error de Sánchez es no haber cuidado las formas.
Que cuidaros mucho y que seguimos en campaña, para variar.
Muy bien.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Un beso,
Ángel
adiós.
Correas,
La Mañana.
COPE, estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si has sentido jugando al póker online que nadabas entre tiburones, ven a aconcaguapoker.es y vuelve a disfrutar de la emoción del póker. Aconcaguapoker.es es la plataforma online líder en Latinoamérica que prohíbe jugadores profesionales y softwares de ayuda. Bájate ya la app o entra en aconcaguapoker.es, date de alta y empieza a jugar y a disfrutar.
Cuando haces una revisión a tu Opel,
niños, a merendar,
ponemos en marcha un reto: dar más de 100.000 meriendas a los niños de aldeas infantiles SOS. Únete al reto 100.000 meriendas solidarias Opel y ayúdanos a que se cumpla. Solo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu red oficial Opel. Súmate al reto con Opel hasta el 30 de junio.
¿Cansado y agotado? Redescubre la energía y el vigor con Naturhaus Energy a base de ginseng y jengibre. Energy es el suplemento energizante para recargarte en cada temporada. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo todo con el nuevo progresivo Kummer 4K único de Vision Lab. Un progresivo personalizado con visión excelente. Compáralo. La última generación de cristales progresivos de Vision Lab se llama Kummer 4K único. Porque tus ojos y tu vista son únicos, ahora y solo en Vision Lab, el segundo par de Kummer 4K único gratis.
Jefe, cuando pueda...
Jefe, a ver, eso de hacerle la rosca al camarero es muy de bar. Como yo, tu Colacao, que también soy muy de bar. Así que la próxima, pídeme al jefe.
Un Colacao, maestro.
Espérate, que ahora le llamará Alteza. Colacao, eso tan tuyo.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. Verti o falso. Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Protos Verdejo. Mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmet. Protos. Acertarás.
El Papa Francisco ha nombrado a don Sebastián Chico Martínez, obispo auxiliar de Cartagena, Murcia. Desde la Catedral de Murcia, Santa Misa de Ordenación Episcopal, el sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, aquí seguimos en la sintonía de la mañana del fin de semana. Bienvenidos todos y gracias, como siempre decimos, gracias por estar ahí al otro lado. A estas alturas ya es una noticia bien conocida, ha muerto Alfredo Pérez Rubalcaba, es el histórico dirigente socialista que lo fue todo, casi todo en política y se quedó a las puertas de la presidencia del gobierno. Su capilla ardiente sigue instalada hasta las 2 de esta tarde en el Congreso de los Diputados, un personaje de peso en la historia democrática reciente y un personaje muy controvertido al que todos sin excepción reconocen a esta hora una astucia política innata con todas sus luces y todas sus sombras. De la noticia y de lo que vamos viendo en las últimas horas, me queda una reflexión, mejor dicho, una sensación que recurrentemente surge en estos momentos de despedidas. Con todas esas luces y todas las sombras, la sensación de que, comparado con quienes han tomado el relevo de la política en este país, cualquier tiempo pasado fue mejor y que, desde luego, lo que hay ahora mismo no es mejor que lo que había, sino más bien lo contrario. En fin, que el tiempo dará o quitará razones, o más bien sensaciones. Son las 7:31. Hay más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias que contamos con Álvaro Echeverría. A las 9 va a abrir de nuevo en el Congreso la capilla ardiente de Rubalcaba.
Los reyes de España, junto con cientos de personas, acudieron al Congreso este pasado viernes entre las 8 de la tarde y las 12 menos cuarto. Entre ellas, el secretario general socialista actual y presidente en funciones, Pedro Sánchez. También lo hicieron miembros de su partido y del Partido Popular, como la presidenta del Congreso, Ana Pastor, o la ex vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa María. Todos han acompañado a la viuda Pilar Goya y al resto de sus familiares y amigos. Hoy los ciudadanos podrán visitarlo entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde.
El no a la independencia de Cataluña vence por primera vez al sí desde el 1 de octubre de 2017.
Día del referéndum ilegal en Cataluña. Son datos del último barómetro de opinión pública del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, con las siglas CEO, el equivalente al CIS catalán. Un 48,6% de encuestados se posiciona contra la independencia de Cataluña, frente a un 47,2% de partidarios del sí. Esto ocurre por primera vez desde junio de 2017.
Y mueren 70 personas en un naufragio en el Mediterráneo.
Ha ocurrido en aguas internacionales, a 40 millas de la costa de Túnez. 16 personas han sido rescatadas por pesqueros en estas aguas y hay la Guardia Costera tunecina. Los inmigrantes habían partido de la costa de Libia. Otras 100 personas, entre ellas 8 niños, se encuentran con dificultades a bordo de una patera por una avería en un motor.
Y no hay liga esta mañana, pero sin embargo se sigue hablando de la liga porque empieza la rumorología, los fichajes, etcétera. Por ejemplo, Simeone ha hablado sobre el futuro de Griezmann en el Atlético de Madrid, Manuel Martínez.
El entrenador del Atlético de Madrid repasó la actualidad del conjunto colchonero en los micrófonos de Fox Sports Argentina y quiso hablar de su estrella, Antoine Griezmann. Ante los rumores de una posible salida al Barça, el Cholo ha querido proteger a su jugador.
La verdad que no estoy preocupado. Considero que en este lugar tiene todo para seguir creciendo. Tiene contrato por creo que 2 años más, si no me equivoco, y es nuestro capitán. Así que si yo pienso que nuestro capitán se puede ir porque sí, no hablaría bien de él en estos momentos.
La jornada 37 de Primera División se jugará mañana domingo a las 6:30 en horario unificado, con Getafe y Sevilla y Valencia luchando por la cuarta plaza, Athletic de Bilbao, Alavés y Real Sociedad por la séptima plaza que da acceso a Europa League, y Girona, Valladolid, Levante, Villarreal y Celta por evitar la última plaza de descenso. Además, en el Mutua Madrid Open, Rafa Nadal ya está en las semifinales tras ganar ayer al suizo Wawrinka y se enfrentará este sábado al griego Tsitsipas. Y en Fórmula 1, a partir de las 3 de la tarde tendrá lugar la clasificación del Gran Premio de España.
Ya hemos salido al kiosco para ver cómo está la prensa nacional, las diferentes cabeceras en las diferentes regiones españolas. Vamos a buscar ahora los titulares, las portadas de la prensa nacional. Samuel del Río, buenos días.
Buenos días, Ángel Correas.
Bueno, hay un protagonista, claro, evidentemente, en todas esas portadas, una fotografía que se repite, un rostro que también se repite.
Adiós a Rubalcaba, titula ABC esta portada. El PSOE con mirada de Estado llama al que fuera ministro de Felipe González, vicepresidente de Zapatero, que ha fallecido en Madrid, arropado por el socialismo. Es la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba. También ABC trae hoy artículos, Ángel, del presidente de funciones, Pedro Sánchez, de Carmen Calvo, también de Mariano Rajoy, de Zapatero, de Ana Pastor, de Joaquín Leguina, de Pachi López. Por supuesto, todas las portadas hacen referencia a la muerte de Rubalcaba. Por ejemplo, El Mundo dice que la muerte de Rubalcaba conmociona el arranque de la campaña y cita al rey Felipe VI: le agradeceremos siempre su profunda visión institucional y alto sentido del Estado. Y las fotos son preciosas porque son fotos de Rubalcaba mirando a cámara durante entrevistas, que han sido años y años, desde el año 74, sí, que entró en la política.
Exacto, todo un clásico en la política española.
Mirando a cámara, también hay una ilustración aquí en portada del diario El Mundo. Sí. El País, aparece Rubalcaba, que practicó atletismo en su juventud, sí, en una pista de la Complutense donde era profesor en junio de 2011. Esta es la foto.
Era velocista y además parece ser que un velocista bastante bueno, que tuvo sus opciones, incluso lo contábamos antes, lo contaba el Comercio, el periódico asturiano, de acabar seleccionado para ir a unos Juegos Olímpicos. Opciones tuvo. Luego, bueno, pues evidentemente derivó su carrera hacia la política y hacia el mundo académico, porque también era profesor de química orgánica.
Donde volvió después de salir, sí, del Partido Socialista, de esa función muy importantísima que ha tenido en la historia del PSOE, y titula El País, adiós a un hombre de Estado. Y habla El País de que, bueno, los partidos políticos en plena campaña por las autonómicas, municipales, europeas, han cancelado sus actos, sí, excepto Vox. También, por supuesto, Ángel, foto de Rubalcaba en blanco y negro, pensativo en La Razón. Dice el diario de Maruenda, el otro hombre con el Estado en la cabeza. También hay un artículo, bueno, de Alfonso Usía, un español, y es que cada periódico, Ángel, ha recogido
manera,
artículos,
sí, hace la semblanza de...
eso es, del papel crucial, luego entraremos en más detalle, que ha tenido Rubalcaba, sobre todo con el fin de la banda terrorista ETA, en 2011.
Sí, con el fin de la banda terrorista ETA, ese fue uno de los puntos más claros, pues, de toda su gestión política, que es muy, pero que muy amplia. Es que, claro, estamos hablando de décadas y décadas y décadas en los resortes del poder y en diferentes ámbitos, desde la educación hasta la vicepresidencia del gobierno, pasando por ese punto tan sensible como puede ser, por ejemplo, el Ministerio de Interior. El diario La Vanguardia, ¿qué dice?
La política despide con un elogio unánime a Rubalcaba. Personalidades de todo signo rinden su homenaje en el Congreso. Por cierto, a las 9 abren las puertas de nuevo. De 9 a 2 estarán abiertas esa capilla ardiente en el Congreso. El histórico líder socialista es reconocido por su sentido de Estado. Y lo único que podemos destacar también, aparte, Ángeles, es una entrevista en La Vanguardia, aparte de del triste fallecimiento de Rubalcaba, una entrevista con Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, ¿sí?, que dice a La Vanguardia que hay entre un 20 y un 30% de posibilidades de frenar el Brexit.
Madre mía.
Volveremos a hablar pronto de este tema. Bueno, nunca hemos dejado de hablar del Brexit y lo que queda.
Exacto. Gracias, Samuel.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
En las últimas semanas nos ha tocado más de una vez en dar noticias que no hubiéramos querido dar. Por ejemplo, historias de personas mayores que han fallecido en sus domicilios y cuya muerte ha pasado inadvertida para aquellos que les rodeaban. No solo sus vecinos, sino que ni siquiera sus familiares se habían enterado de que habían muerto. Después les ha encontrado la policía, a lo mejor meses después de su fallecimiento o incluso años. Por ese motivo, y hemos querido ver cómo Cáritas está ayudando a estas personas mayores y luchando precisamente contra las soledad de los mayores, una soledad que de esta gente que tanto nos ha dado y a la que como sociedad en ocasiones olvidamos llegamos a apartar de nuestras vidas. Carmen Ibáñez, Cáritas tiene en marcha un importante e innovador programa para paliar esta temida soledad.
Una soledad que rara vez es buscada, Ángel, pero que se produce mucho más de lo que nos pensamos y que representa importantes desafíos.
La soledad no se identifica. Es una rutina en la que uno va entrando y no ve que eso es un problema.
Escuchamos a Concha García, responsable de nuevos proyectos de Cáritas. Según nos ha explicado, cuando el caso es especialmente grave, por ejemplo, cuando una persona necesita ayuda por razones médicas, es más sencillo que el caso llegue hasta ellos y le puedan poner solución. Sin embargo, cuando no son casos tan extremos, el escenario se complica mucho.
¿Y ellos cómo trabajan? ¿Cómo identifican esas necesidades?
Pues lo primero, según nos ha explicado, es acudir a los barrios y tratar de hablar con ellos personalmente.
Primero es la detección, el acercarnos en los barrios, ver un poco dónde están, cómo viven, y ahí tenemos equipos de voluntarios que se acercan a las farmacias, que son puntos críticos para las personas mayores, que se acercan a las peluquerías, que buscan en los parques esos rincones donde o la gente toma el sol o juega a la petanca para contactar con las personas mayores.
Y después los planes que van desarrollando dependen un poco de esas necesidades que les expresan. Desde organizar actividades para que puedan desarrollar sus capacidades y mantener una vida social activa.
Es facilitar espacios de relación y encuentro a través de centros donde se puedan realizar actividades en función de lo que les apetezca, de lo que necesiten y de aquellas ilusiones que a lo mejor a lo largo de la vida has querido hacer y no has tenido tiempo.
Hasta visitarles en sus casas.
Físicamente uno puede ir empezando a tener dificultad y según avanza pues se tiene un poco más complicado y tenemos equipos que acompañan a los mayores en sus domicilios.
Bueno, precisamente en este acompañamiento es donde están poniendo en marcha uno de sus programas más innovadores en Cáritas.
Sí, es un proyecto pionero que están empezando a implantar justo ahora en la Sierra de Madrid y que consiste en dejarles una tablet en la que solo necesitan pulsar un icono para poder hablar con los voluntarios a través de una videollamada.
¿Y qué tal se están adaptando los mayores que tienen este sistema de videollamada a toda esta tecnología?
Pues Concha estaba un poco sorprendida porque no se esperaba que fueran a estar tan encantados y que se fueran a adaptar tan fácilmente. Se están habituando muy bien al uso de esa tablet y las ventajas para ellos son incontables.
La posibilidad de ver una cara, de contar, ellos lo reciben muy bien y a ellos desde luego les gusta el poder contar, el poder recibir esa llamada, que el teléfono también para ellos es un medio bastante próximo, pero cara a cara es de otra manera.
Sí, es esa gran red de voluntarios de Cáritas que acompañan y ayudan a estos mayores, a nuestros mayores.
Pensamos en voluntarios y rápidamente, no sé a ti Ángel, a mí se me viene a la cabeza gente muy joven.
Sí.
Pero hay muchos voluntarios más mayores, incluso jubilados, que deciden dedicar parte de su tiempo a ayudar a los demás. Ese es el caso de Juan.
El pensar que todos tenemos que dar un servicio a la sociedad y a las personas que lo necesitan. Tanto en la época en que hemos estado activos trabajando como después de jubilados, como es mi caso.
Él se acerca a la Fundación Residencia Santa Lucía para leerles libros y a través de esas lecturas nos confiesa que se están creando verdaderas relaciones de amistad.
No es leer exclusivamente, es leer y charlar sobre alguna de las cosas que hemos leído. Eso quiere decir que se establece un vínculo entre unos y otros y resulta muy agradable el contar con todos ellos, conocer por el nombre, que te conozcan por el nombre, que te echen de menos, que te pregunten por tu familia. Esa es la relación que tenemos.
Bueno, Carmen, y también están las personas que en su día fueron voluntarios y que ahora de alguna manera han cambiado el papel. Hoy estas personas están escuchando atentos estas lecturas de Juan.
Como María Teresa, más conocida por todos como Maruja, en esa nueva familia que ha creado en la residencia, en la que ha establecido una relación muy especial con ese grupo de voluntarios.
Familiares, ya es una cosa familiar. Ya sabes que en fin, pues, que los quieres.
Esa cercanía y ese cariño con el que les tratan es en lo que ella considera que precisamente más ha cambiado la labor del voluntariado en los últimos años.
Cuando yo iba al Gran Hospital, que hoy es el Princesa Sofía, allí es que era diferente, ahí teníamos que ir y muy diferente ahora. Ahora yo cuando les veo aquí con este cariño que viene, que las cogen, que aquello era diferente porque era más que, le voy a decir, una persona decía, ay, que tengo mi hijo en la mili, me tienen que escribir una tarjeta, me tienen que esto o que acompañar.
Bueno, Maruja precisamente ha sido de una de esas personas mayores que en su día decidieron reconocer que necesitaban ayuda.
A sus 89 años, hace 2 meses, se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así.
Yo vivía sola, tengo un problema bastante grande de espalda, que ya me limitaba mucho. Vivo en una casa con un quinto sin ascensor, con 77 escaleras, y claro, ya no podía salir de casa. Me bajaba nada más que a misa y tal. Y entonces ya cuando yo decidí que ya no podía, yo lo decidí sola. Entonces llamé a una persona y dije, necesito ayuda.
Es curioso cómo Maruja tiene contados los escalones hasta llegar al quinto piso, que es donde está su casa,
¿eh? 77. Imagínate el esfuerzo que tenía que hacer en cada uno de ellos, sí, lo que sí, le tenía
diario,
que doler.
Vaya.
Pues sí, porque ya iba mucho a su parroquia, porque trabajaba mucho ahí también como voluntaria a sus 89 años. Bueno, pues precisamente a esa parroquia fue a la que llamó para pedir ayuda. En ese momento nos han contado que se activa un protocolo por parte de Cáritas. Te envían a un trabajador social, estudia su caso. En este caso decidieron que lo mejor para ella era ofrecerle precisamente esta residencia.
Bueno, pedir ayuda no siempre es fácil y como nos contaba hace unos minutos la responsable de estos proyectos de Cáritas de acompañamiento, lo más complicado suele ser que lleguen a realizar esa llamada a la ayuda.
Maruja reconoce que para ella siempre lo tuvo claro y por lo tanto siempre fue fácil hacer esa llamada en el momento en el que dijo, no puedo más.
Sí.
Ahora, reconoce que aunque echa de menos su hogar, su casa, está fantásticamente bien cuidada y por lo tanto el cambio le compensa. Por eso anima desde aquí a que otros sigan su ejemplo.
Hombre, yo diría que fueran un poco valientes. Que sí, porque es una cosa que es muy necesaria, porque para estar solas en una casa y pasar muchas, aquí vienen y verdaderamente se están atendidas.
Así que Ángel, los que estén en esa situación, que no lo duden, que hagan esa llamada, que le digan a Cáritas lo que necesitan, si es una residencia, si es charlar con alguien, si es que le hagan la compra, porque a veces son cosas muy sencillas que les facilitan la vida.
Tan cotidianas como hacer la compra, que para mucha gente es un auténtico mundo y una auténtica, en fin, imposibilidad, ¿no? La soledad, alguien la definió alguna vez como una enfermedad del siglo XX, ya del siglo XXI, y desde luego para mucha gente lo es. Hay que combatirla y una de las maneras precisamente es esta, ayudando y compartiendo momentos con nuestros mayores. Gracias, Carmen.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En el Día Internacional de las Enfermeras os hemos preguntado qué somos para vosotros.
Cuidados. Imprescindibles.
Simpatía.
Vocación.
Amistad.
Esperanza.
Profesional.
Evidencia.
Generosidad.
Vida.
Atención.
Amor.
Empatía.
Somos las profesionales de los cuidados. Consulta a tu enfermera porque tu enfermera deja huella. Consejo General de Enfermería de España.
Bueno, que lo que toca ahora mismo es hablar de cine, la mañana del fin de semana, hablar de la cartelera que ayer ya se puso en marcha. Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE 13 Televisión. Jero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Y la primera apuesta de la semana, dicen que es buena. Los hermanos... Bueno, los hermanos Sisters, a ver.
Caballeros, lo he encontrado. Va a haber que pelear. ¿Tienes el revólver cargado?
¿Queréis que nos maten a todos?
Te olvidas de algo. Somos los hermanos Sisters.
Por eso somos buenos en esto.
Ya para empezar, la banda sonora de Alexandre sí. Desplat es magnífica. En una peli que parece americana, Joaquin Phoenix, John C. Reilly, dos hermanos que son unos matones en el lejano oeste, basada en una novela de Patrick DeWitt. Todo parece western crepuscular, que empieza como si fuese Tarantino, mezclado con los Coen, y un toque, por supuesto, San Peckinpah, muy violento. Dice, bueno, típica yanquilada, no, es francesa la película. Y además se ha rodado en España. Es de Jacques Saudiard, un director magnífico que hizo Un profeta. Los dos están, Joaquin Phoenix y John C. Reilly, filosofan, como hace Tarantino o los Coen, con todos los géneros que empleen, también con el western. Da gusto verla, está rodada, que te mueres. Los caballos, que deben ser españoles también, son sensacionales. Y es un western en
hasta
el que pasa...
Hasta los caballos son buenos.
Hasta los película. Caballos. Y el vestuario, que es de Milena Canorero. O sea, es un pedazo de producto que a mí me da muchísima satisfacción que España entre a estas pero coproducciones.
La música, más del oeste, parece como de, bueno, tono es que de la mafia.
Es un western existencial en el que hay muchos referentes, en el que aparece de pronto Jake Gyllenhaal en un papel de como de espía y tal, siguiendo a un químico que tiene una fórmula relacionada con la búsqueda del oro y tal. O sea, es todo muy interesante, pero mucho, con... Tienes la sensación, y fíjate que yo veo todas las semanas 15 o 16 películas, de que es un western nuevo. O sea, te recuerda a muchos, de pronto todo un final John Fordiano, que centauros del desierto, contraluces, porches y tal, dices... Porche de casas, ¿no?
Ya me entiendes, ¿no?
Genial. O sea, me ha parecido una película muy buena, porque además, claro, Joaquin Phoenix haciendo de alcohólico, matón y tal, y el otro intentando salir y tenemos que dejarlo y tal, está muy bien, hay muchos referentes, es magnífica película, rodada íntegramente en España, por cierto, no solo en Almería, sino también en la Sierra de Urbasa, en Navarra. O sea que Navarra ha aportado ya no solo a Patton una gran batalla bélica, sino un gran western al género.
Los hermanos Sisters, desde luego que me la apunto. Otra francesa, ¿no? Sí. La intervención.
21 rehenes, todos niños.
No hay nada que negociar.
Mi unidad se creó para intervenir sin que haya muertos. O claudicamos ahora y nos vamos a casa. O salvamos a esos niños.
Su unidad es el Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional, el GINE. Es muy conocido en Francia, son como los GEOS.
Sí, sí.
Entonces esta es una de las acciones principales en Djibouti, 1976, 3 de febrero en concreto, y unos terroristas pillan un autobús lleno de niños y intentan llegar desde Djibouti, que era todavía territorio colonial francés, e intentan... llegar al país de al lado y no llegan, se quedan en la frontera y gran tensión. Es una película de tensión bélica muy bien desarrollada, muy bien rodada por Fred Gribault, con una Olga Kurilenko que hace de un personaje interesantísimo de la maestra. Lo hemos visto más veces, pero está muy bien hecha en todos los sentidos. Es una película con un ritmo frenético, con un toque de western también, porque no deja de ser la tensión previa a un gran duelo, y luego con conflictos morales, igual que en la película que hemos citado anteriormente, la de Audiar. Aquí, claro, un militar...
Es una operación encubierta, claro, entiendo.
Bueno, es una operación en la que te juegas que haya un conflicto internacional. Entonces el gobierno francés dice, bueno, haced lo que podáis, ¿no? Que es lo que pasa siempre con estas pelis, ¿no? Muy interesante porque es la pequeña historia de cada uno relacionada con una gran historia que puede montar en Abisinia un follón de mil pares de narices con la KGB por medio, plena Guerra Fría, en fin. Muy interesante la película, muy bien llevada. Está muy bien la película.
La siguiente tiene un título como mínimo llamativo. Sí. De la India a París en un armario de IKEA.
El amor en París es 10 veces más intenso que en ningún otro lugar.
¿Eres un refugiado?
Sí.
Tú eres el que controla tu vida.
¿Todos sois inmigrantes ilegales?
¿Tú no lo eres?
Yo soy turista.
¿Y viajas en un armario?
Cuéntame de qué vas.
Bueno, es divertidísima. Se basa en una novela, la primera, que tuvo un éxito muy grande, de un escritor franco-español, vive en Málaga, Romain Puertolas, que además es inspector jefe de la policía, ha sido. Y entonces tiene unas historias buenísimas que las mete aquí, en el aeropuerto del Prat, conoce muy bien la inmigración ilegal, he tenido la suerte de entrevistarlo, y es un tipo fenomenal. Y la peli es muy divertida, la ha cogido Ken Scott, que es un canadiense, que ha hecho Starbuck, menudo fenómeno, y ha hecho una película familiar con un toque de Bollywood, porque el protagonista es Dranush, un actor muy conocido allí, que se marca a mitad de película un baile larguísimo con Berenice Bello, que es la protagonista de The Artist, impresionante. Va saltando un sitio a otro, es la típica comedia disparatada, pero con contenido social que te hace pensar, con un ritmazo espléndido. Y que
y es verdad que el protagonista viaja en un armario.
Bueno, sí, claro, sí, entre otras. O sea, pasan diversos armarios. Algunos son de Ikea, otros no. Pero el de niño, que empieza como es London Millionaire, lo que más le impresionó fue un catálogo de Ikea con todas las salas de estar, los cuartos de baño,
sí,
y tal.
Curioso.
Y entonces se lo sabe de memoria. Y entonces la excusa es que lleva a su madre a Francia, pero la lleva de una manera muy peculiar que no desvelaría aquí.
Bueno, la más comercial de esta semana parece ser esta: Pokémon Detective Pikachu.
Tú puedes hablar con los humanos, yo puedo hablar con los Pokémon.
Y si quieres encontrar a tu padre, tenemos que ser
no,
un equipo.
Yo no necesito un Pokémon.
Un detective de talla mundial.
Esto último no tiene ni pies ni cabeza.
Bueno, yo iba muy prevenido porque yo no soy de la generación Pokémon, nunca me he enterado de qué iban los juegos estos y sin embargo me ha parecido muy divertida. Es una mezcla de acción real y cine de animación de Rob Letterman. La ha dirigido con una muy buena banda sonora de Henry Jackman.
Bueno, estos los Pokémon, hay que decir que son
sí,
videojuegos,
muñecajos,
son personajes
sí,
de videojuego.
De videojuego que dicen pica pica y tal, pero aquí el protagonista, que es un chaval de origen hindú, indio, de origen indio, entiende lo que dice Pikachu, que es un detective, tras el cual hay un caso de estos de supuesto asesinato de un policía en una ciudad donde conviven Pokémon y humanos. Está muy bien la peli, no es muy original el argumento, es poca cosa, pero han fichado a Ryan Reynolds para ponerle la voz a Pikachu. No llega a pasarse como se pasa a Cuatro Pueblos en Deadpool, pero tiene ese punto canalla el Pikachu, que es de morirse de risa.
Sí.
Lo demás le dio un pica pica y él dice bastantes cosas entre medias. Me ha gustado, muy ágil, divertida, no es que tenga unos efectos especiales para tirar cohetes, pero bueno. Desde luego mucho más divertida que la siguiente, seguro que es.
La siguiente es Timadoras Compulsivas.
¿Por qué las mujeres son mejores timadoras que los hombres? Porque ningún hombre cree que una mujer es más lista que él.
Enséñame a ser una cazafortunas.
Los hombres siempre nos subestiman y hay que aprovecharlo.
Bueno, no puedo hablar nada de este remake de la película de Fran Oz de 1988, pero en versión femenina, con Anne Hathaway, que es una gran actriz,
¿sí?,
y Rebel Wilson, que es la más vasta de todo el panorama de Hollywood. No lo han querido enseñar la Universal, lo cual es un mal síntoma. Por el tráiler, comedia petarda de timadoras que tendrá gracia, pero es mucho cacapedo culopis. Por lo que se ve en el tráiler. Y de las demás, que hay mucho arte y ensayo, hay una película selecta húngara en dibujos animados, que además tiene una banda sonora espléndida,
¿sí?,
que se llama Ruben Brandt Coleccionista. Y esta es una película de animación sobre un ladrón que va robando cuadros y tal, y que hay entre medias psicoanálisis y cosas, y de construcción del arte, y es lo mejor del resto de películas en el que hay alguna española, como Enterrados, que se deja ver, o Compulsión, que es muy típica de asesino sistemático, El increíble fin de Menguante, es una especie de Atrapada en el tiempo, sin hispana regular, y Vivir deprisa, Amar despacio, Amor gay en Francia, un poco muy explícita, y luego un documental sobre Steve Bannon, el gran manipulador, que es uno de los referentes de la derecha estadounidense y europea, que bueno, al que le interesa, aunque es bastante parcial, me da la impresión, ¿no? Lo más interesante es Ruben Brandt, coleccionista, aunque ya te digo que es narrativamente confusa, pero estilísticamente, al que le guste la animación a esa película,
esta es la banda sonora.
Esta es la banda sonora, que en mi opinión es bastante buena, y que se deja ver. Es de Cary Tibor, se llama el compositor, y a mí me gusta mucho. La he oído entera, además la banda sonora exenta de la película, y es muy buena.
Pues nada, Jero, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
WhatsApp.
planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es, tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil. Slots, ruleta en vivo, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. Regístrate ahora. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Te esperamos en la ciudad del fútbol de Las Rozas los días 18 y 19 de mayo para disfrutar de Copa Campeonas, la nueva competición de clubes de fútbol femenino sub-13 organizada por la Federación Española de Fútbol, Visa y CaixaBank. Acércate a ver a los mejores equipos. Ya han confirmado participación el Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Levante, Español de Barcelona y muchos más. La entrada es gratuita.
En Peugeot tenemos un único interés, tu negocio. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 15 al 18 de mayo y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Más ventajas para vehículos en stock en Peugeot.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos a este amanecer informativo del sábado 11 de mayo. Lo primero, pues como siempre, asegurarnos de que el sol ha tomado posesión del día, amanece que no es poco y además va a seguir con calor. En España enterramos bien, es una frase de Alfredo Pérez Rubalcaba cuando dejó la dirección del PSOE en medio de elogios a su figura. Es una frase con sorna, con ironía, que define bastante bien al personaje que la pronunció consciente del momento que estaba viviendo, la retirada progresiva poco a poco de la política tras una derrota electoral. Y eso es quizás una de las cualidades de Rubalcaba, que sabía leer perfectamente el momento político y lo aprovechaba, unas veces con luces y otras con sombras. Por ejemplo, la parte más polémica, su intervención en la jornada de reflexión tras los atentados del 11M, y la parte más loable, por decirlo así, su posición de apoyo al orden constitucional y a la corona en el delicado momento que vivimos durante la abdicación del rey Juan Carlos I. Episodios son estos destacados de una dilatadísima carrera política en la que Alfredo Pérez Rubalcaba lo fue casi todo. Pero le faltó algo quizás el cenit de toda su carrera. Le faltó la presidencia del gobierno. Le faltó conseguir subir ese escalón que no pudo alcanzar tras perder las elecciones generales de 2011 frente a Mariano Rajoy, que fue el candidato del Partido Popular. Y tuvo adversarios, sí, fuera del PSOE, pero también dentro del PSOE. Es de sobra conocida pues su desavenencia política con el actual presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Rubalcaba fue, por ejemplo, quien acuñó esa frase de gobierno Frankenstein para referirse a un pacto entre PSOE y Podemos. De hecho, Alfredo Pérez Rubalcaba no ha sido en los últimos tiempos un elemento cómodo para el PSOE de Pedro Sánchez, y desde ese punto de vista el Partido Socialista ha perdido una voz tan autorizada como crítica. En resumen, Rubalcaba ha sido un animal político y como tal un animal dotado de instinto y capacidad para moverse en todos los escenarios entre claroscuros. Buena prueba de ello fue su paso por el Ministerio de Interior, marcado por una polémica negociación con ETA, por ese chivatazo del Bar Faisán, pero a la vez vivió también el inicio del fin de la banda terrorista con el golpe a su cúpula. Una vida política tan intensa que resulta muy difícil de resumir, casi imposible, pero es innegable que con todo ha dejado Rubalcaba un estilo propio de hacer política. Un estilo propio, un estilo entretenido, un estilo también inteligente. Esto le contaba hace apenas unos meses a Carlos Herrera en su visita a los estudios de la cadena COPE.
Yo hace tiempo, hace casi cuatro años, va a hacer cuatro años que dejé la Secretaría General y cambié la política orgánica por la química orgánica. En realidad, de orgánico sé lo de los carbonos que decía Carlos al principio, ¿no? Y por tanto, trato de ser muy prudente con lo que pasa en mi partido. Yo he estado allí, sé lo difícil que es estar en Ferraz, y yo creo que el PSOE está intentando construir un proyecto político para ganar las elecciones.
Astucia política es quizás la mejor forma de definir pues la actividad de Alfredo Pérez Rubalcaba en la primera línea. Lo que decía Rubalcaba podía gustar o no, pero daba juego, daba bastante juego. Hoy le recuerdan unos y otros por la linterna, quien COPE también, la linterna Ángel Expósito, ha pasado uno de los compañeros y amigos de Rubalcaba en el PSOE, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
Yo no dejé la política en el año 2011 cuando perdí las elecciones porque él no me dejó. Pues porque me dijo que tenía que continuar, que había sido un momento muy complicado y que había que mirar para adelante y apretar los dientes y trabajar para volver a ganar. Y él me animó a hacerlo y por esa razón fue. No lo había contado hasta ahora, pero él es en parte responsable que yo haya seguido en política.
Otro de los que ha pasado por la antena de la cadena COPE ha sido el exministro de Interior con el Partido Popular, Jorge Fernández Díaz. Le sustituyó en la cartera de Interior con el cambio de gobierno.
Alfredo Pérez Rubalcaba era una persona de corazón. Y yo a estas alturas de mi vida, más allá de las ideas y más cerca de eso, están las personas. Y con las personas, con las buenas personas, aunque estén en las antípodas de tus ideas, al final, rascando en el corazón, te encuentras. Y a mí, con Alfredo Pérez Rubalcaba, me pasaba eso.
Por su capilla ardiente en el Congreso de los Diputados han pasado infinidad de personajes, incluidos los reyes de España. Se han escrito ríos de tinta sobre Rubalcaba, pero quizás lo más llamativo hasta ahora es la unidad de todos los grupos y adversarios políticos y la coincidencia en una semblanza en positivo de su figura política. Quizás el mayor elogio se lo lleva de su gran adversario en las elecciones generales, Mariano Rajoy, que le ha definido como un rival admirable. Dice el expresidente del gobierno del PP que Rubalcaba respondía a un modelo de político ahora en desuso. Ni vivía obsesionado con la imagen, ni se perdía por un regate cortoplacista. Dice Rajoy que Rubalcaba sabía mirar más allá del próximo cuarto de hora. No deja de ser descorazonadora también esa sensación de que cada vez que despedimos a un clásico de la política española, acabamos pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor en comparación con quienes están ahora mismo en esos escaños del Congreso. La capilla ardiente, lo dicho, de Alfredo Pérez Rubalcaba está todavía ubicada en el Congreso de los Diputados, así que nos vamos hasta la carrera de San Jerónimo en Madrid. En ese punto hay ya un redactor de la cadena COPE, Álvaro Echeverría. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. Pues ha amanecido un día soleado en Madrid con un cielo alegre que contrasta con la tristeza que se respira aquí en la carrera de San Jerónimo frente al Congreso de los Diputados, donde, como decías, se encuentra todavía la capilla ardiente. Y es que, pese a que aún falta una hora para que se abran las puertas, ya hay gente aquí, unas 30 personas haciendo cola para darle su último adiós a Rubalcaba. Gente que habla así de él.
Para mí fue un gran negociador, un extraordinario político, un hombre de mucha categoría humana también.
Era un hombre honesto y además lo demostró que era una persona íntegra, por ese motivo he venido, por respeto.
No, me parecía una persona muy didáctica,
y no sé, y tengo buen recuerdo.
El que nos quitó la ETA.
Siempre que he conocido a Rubalcaba me ha parecido una persona muy seria.
Desde las 9 y hasta las 2 de la tarde se puede venir aquí, quien lo desee, a la Carpilla Ardiente. Unas vallas y un destacamento de la policía más numeroso de lo habitual separa a los ciudadanos de la entrada a este congreso. Eso de momento. Ya por la tarde está previsto que Pérez Rubalcaba sea enterrado en la más estricta intimidad por expreso deseo de su familia.
Bueno, gracias Álvaro, desde pues esa Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados, donde ya hay gente esperando para poder entrar durante esta mañana de sábado a la Capilla Ardiente, en esa sala de los pasos perdidos de la Cámara Baja del Congreso, en la Capilla Ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba, hasta las 2 de la tarde y desde las 9 de esta mañana. Quedan apenas 50 minutos. Decía una señora que es el que nos quitó ETA. Efectivamente, él tuvo un papel relevante en ese inicio del fin de ETA, junto con otros muchos. Muchos también ministros de Interior, otros muchos gobiernos que combatieron a ETA durante casi 40 años y, por supuesto, con la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En cualquier caso, descanse en paz Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecida a los 67 años en Madrid. La campaña de las municipales, autonómicas y europeas tiene con esta noticia un paréntesis de luto, pero sin embargo hay otras noticias que se siguen sumando a la actualidad de este sábado 11 de mayo. Son noticias que debes de conocer hasta ahora y que te vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Nueva tragedia en el Mediterráneo.
Al menos 70 inmigrantes han muerto tras hundirse la embarcación en la que viajaban frente a las costas de Túnez. Había salido de Libia. Barcos pesqueros han logrado rescatar a 16 supervivientes. De momento se han recuperado 3 cadáveres del mar.
En Venezuela, Nicolás Maduro, Carmen, acusa al ex jefe del Servicio de Inteligencia Bolivariano de traidor.
Por estar al servicio de la CIA durante más de un año, según Maduro. Además, el régimen chavista sigue asfixiando a la oposición y ha provocado que varios diputados opositores se refugien en embajadas o huyan a otros países.
Hablando de embajadas en Venezuela, la embajada española en Caracas se ha visto obligada a comprar un coche blindado.
Así es, valorado en más de 150.000 euros. El gobierno lo ha justificado por la situación de inestabilidad política que se vive en Venezuela y el auge de la delincuencia violenta en Caracas y otras ciudades.
El gobierno cubano anuncia que va a regular la venta de alimentos y productos de higiene ante la escasez.
Se aplicarán medidas progresivas que pretenden regular productos básicos como el pollo, los huevos o las salchichas debido al desabastecimiento que desde hace meses existe en los mercados del país.
Atención a la siguiente noticia, que luego al final nos puede afectar acabando a todos porque afecta a la economía global, a la economía mundial. Se recrudece la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Desde ayer, Washington aplica aranceles del 25% a miles de productos importados del gigante asiático. Hasta ahora era del 10%. Pekín advierte de que tomará represalias. El incremento está valorado en 300.000 millones de euros.
El independentismo catalán parece que pierde fuerza, ya veremos.
El número de catalanes que no quiere la ruptura con España supera el de los partidarios, aunque por la mínima, según el último barómetro, el llamado CIS catalán. Es la primera vez que ocurre desde el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Hoy va a pasar a disposición judicial el presunto autor de la muerte de su pareja en Torre Pacheco, en Murcia.
El hombre fue detenido ayer en el aeropuerto de Alicante cuando pretendía huir a Ecuador, su país de origen. Ella fue hallada muerta la noche del jueves, tendida en su cama con una rosa en el pecho. Los primeros indicios apuntan a que fue estrangulada.
Orden de alejamiento para los padres de un bebé que dio positivo en cocaína en Sabadell.
El juzgado ha acordado para ambos libertad provisional, prohibición de acercarse al niño a menos de 1.000 metros y la suspensión del régimen de visitas. La detención se produjo después de que la pareja llevase al bebé al hospital, donde se detectó el positivo por drogas.
Una mujer ha sido detenida por intentar matar a su hija discapacitada y después intentar quitarse la vida.
Ha ocurrido en Málaga. Madre e hija, que habían pasado varios días durmiendo al raso, fueron encontradas por un barrendero con cortes en las muñecas. La madre confesó que había sido ella la autora y lo justificó, diciendo que no quería que su hija sufriera más.
Vamos con algo mucho más agradable, Carmen. Hoy es el día del cómic gratis.
Y para celebrarlo, más de 100 tiendas especializadas en una treintena de provincias españolas regalarán cerca de 70.000 cómics. Es una iniciativa que cumple ya una década, Ángel.
Bueno, y algo agradable parece ser que va a ser también la previsión del tiempo, lo que vamos a tener hoy.
Algo muy veraniego, una masa de aire cálido y seco de origen africano dejará temperaturas excepcionalmente altas para esta época del año, sobre todo el domingo. En Córdoba llegarán a los 37 grados y en algunos puntos de Galicia rozarán los 30.
Con esta sintonía buscamos también la actualidad deportiva. El comentario del director del partidazo de COPE de los viernes, Joseba Larrañaga. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. El fin de semana nos permite dejar a un lado una de las semanas más hilarantes en la historia de la Champions. Más allá de la final que jugarán el Liverpool y el Tottenham, desde nuestra perspectiva nos ha dejado muchísimas interrogantes para el Barça. La ansiedad que se ha instalado en el fútbol nos lleva a pedir respuestas de forma inmediata, pero la directiva azulgrana ha decidido aparcar cualquier decisión sobre el futuro hasta después de la final de la Copa del Rey. Y ahí, en esa encrucijada, está la directiva del Barça, que debatirá entre mantener un proyecto o cambiar radicalmente y buscar nuevas vías de futuro. Es indudable que la figura de Ernesto Valverde ha quedado muy tocada, ya que ni dos dobletes consecutivos, en caso de ganar la final de la Copa del Rey ante el Valencia, ratificarían inmediatamente al entrenador azulgrana después de que el gran objetivo de la temporada, es decir, la Liga de Campeones, se haya ido por el sumidero de Anfield. La Liga nos retrasa la jornada hasta el domingo a las 6:30 de la tarde, 10 partidos a la misma hora, 10 partidos a la vez. La locura que nos va a provocar el estar pendientes de la Champions, la Europa League y el descenso nos va a retrotraer en el tiempo, a otros tiempos del fútbol, a otros tiempos de la radio, a pesar de que a Tebas le puede provocar esto una esquizofrenia incontrolable. Y atención este fin de semana, porque esta noche se juega la final de la Copa de la Reina, el fútbol femenino sigue dando pasos de gigante y por lo tanto veremos una final en Telecinco a las 8:30 de la tarde entre la Real y el Atlético de Madrid. Y esta noche la fiesta se traslada a los Cármenes de Granada. Sin olvidarnos del tenis, con Rafa Nadal ahí pujando por el torneo de Madrid, o la Fórmula 1, que se disputará en Montmeló. Así que España se convierte en buena medida en la capital del deporte mundial este fin de semana. Y lo viviremos, como siempre, en Tiempo de Juego.
Vamos con los sonidos del día. Esos sonidos pasan, evidentemente, por lo que ha sido la noticia de las últimas horas, la muerte del ex vicepresidente del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Así se despedía el propio Rubalcaba del Congreso en 2014.
Lo único que deseo es que me echéis tanto de menos como yo os voy a echar de menos a vosotros. Y nada más. Gracias por todo. Suerte.
Precisamente se despedía del Congreso para volver a enseñar en la Universidad de la Complutense de Madrid, donde era catedrático de Química Orgánica. En Herrera, en COPE, algunos de sus alumnos le han recordado.
La verdad es que muy bueno, o sea, y no solo lo digo yo, lo dice todo el mundo que lo ha tenido, que en general era un profesor súper agradable, muy cercano y explicaba súper bien.
Aquí en COPE, el nuevo arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas, ha pasado por los micrófonos de la linterna de la Iglesia, donde ha desmentido esas informaciones que le sitúan en la órbita independentista.
La gente que me conoce y me conoce sabe que yo no pienso así. Sabe que yo no soy así, saben realmente lo que pienso y que he intentado durante todos estos años calmar los corazones exaltados.
El mensaje en redes sociales también es un sonido del día del diputado venezolano Luis Florido, que tras la persecución del chavismo a los políticos opositores ha tenido que huir a Colombia y ha explicado el motivo en las redes sociales.
Uno teme por su seguridad y hago responsable a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, que además es su lugarteniente, por cualquier cosa que le ocurra a mi familia que se niega a salir de nuestro hogar. Luchemos hasta lograr la libertad. Los indios siempre tienen éxito, porque la danza de la lluvia termina en eso, en la lluvia. Sigamos bailando hasta que llueva.
Y el tenista Roger Federer, que se ha ganado al público en Madrid y después ha dedicado las redes sociales unas palabras en español.
So it was a desperation panic move, muy nervoso, and so I just figured, come to the net, vamos a la red, and it worked out.
En español algo parecido, está nervoso Federer, se le nota.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colección, no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
El Papa Francisco ha nombrado a don Sebastián Chico Martínez obispo auxiliar de Cartagena, Murcia. desde la Catedral de Murcia, Santa Misa de Ordenación Episcopal, el sábado a las 11 de la mañana, en 13.
En el Día Internacional de las Enfermeras os hemos preguntado qué somos para vosotros.
Cuidado. Humanidad. Compromiso.
Confianza. Vacuna. Profesional. Complicidad.
Evidencia. Ciencia. Apoyo. Esperanza.
Dedicación. Cercanía. Somos las profesionales de los cuidados. Consulta a tu enfermera porque tu enfermera deja huella. Consejo General de Enfermería de España.
Las 8 y 17 minutos de la mañana, las 7 y 17 minutos en las Islas Canarias. Samuel del Río, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Ángel?
Bueno, hemos dado un rápido vistazo a las portadas de las ediciones nacionales. Ahora profundizamos, buceamos un poquito más en los asuntos que son portada. Yo iría casi y prácticamente en el asunto que es portada, que lleva el protagonismo y el nombre claro de Alfredo Pérez Rubalcaba, el político mítico español que falleció ayer a los 67 años en Madrid y que ahora mismo acabamos de hablar con nuestro compañero Álvaro, pues tiene su capilla ardiente en el Congreso de los Diputados. Vamos a empezar por la portada del diario ABC y la fotografía de Rubalcaba precisamente en esa portada.
Adiós a Rubalcaba, titula ABC. El PSOE con mirada de Estado. El ministro de Felipe González fue vicepresidente de Zapatero, ha fallecido en Madrid arropado por el socialismo después de sufrir un ictus, Ángel. Y el ABC de hoy, bueno, pues en su editorial, por supuesto, habla de Rubalcaba y hay varios artículos muy interesantes de personajes ilustres dentro de la política española que también vamos a repasar. A ver si se me pasa la página porque esto es un desastre. Ahora, Rubalcaba o el arte de la política. Fue un crisol, dice ABC, de contradicciones, pero con su muerte se apaga una de las pocas voces que le quedaban al PSOE para reflexionar críticamente. Dimitió tras el descalabro socialista en las europeas de 2014, volvió a dar clase en la Complutense y recuerda a veces momentos puntuales muy importantes, aunque su gran parte de su vida ha estado dedicado a la política, influyó directamente en la historia de España, por ejemplo, la decisiva gestión que tuvo, que practicó en la abdicación de don Juan Carlos y el acceso de Felipe VI a la jefatura del Estado y, sobre todo, la ofensiva final contra la banda terrorista ETA. Fue un actor clave en el desarme final de ETA. Cuando llamó gobierno Frankenstein al que podía salir del acuerdo entre Sánchez e Iglesias en 2016, se postuló como una de las voces más críticas contra el PSOE, explica ABC, y también, bueno, una mente brillante, un orador privilegiado, ¿no?
Sí, la verdad es que Rubalcaba, lo que hemos dicho, se podría estar de acuerdo o no con lo que decía, porque críticos y críticas se han efectuado muchas, pero era un buen parlamentario, ¿eh? Era un buen parlamentario, además, también lo hemos dicho, la palabra que mejor le define, yo creo, es la de astucia política. Era un hombre bastante inteligente para la política.
Y Mariano Rajoy, con quien se enfrentó en varias ocasiones y en algún debate muy tenso
en
televisivo.
En las elecciones generales, claro.
Efectivamente, en 2011, si no me equivoco. Hoy quiero despedirme no como a un rival, dice Rajoy sobre Rubalcaba, sino como al compañero en una dedicación compartida por nuestro país. Le llama un rival admirable. Sí. Dice que Rubalcaba ha sido una de las personalidades más importantes de la historia reciente de España y que como tal merece ser honrado, reconocido, que era brillante, afilado como un bisturí, pero sincero a la hora de negociar y todo lo leal que se puede ser entre contrincantes políticos.
Eso dice Mariano Rajoy, también el expresidente Zapatero, evidentemente, pues habla sobre él.
Muy emotiva esta carta. Alfredo siempre dice que es muy difícil, Zapatero dice que es muy difícil decirle adiós a Alfredo, a su amigo. Era tan difícil vencerle en un debate como burlarle en una negociación. Y dice el expresidente del gobierno que su gratitud a la tarea de Rubalcaba es inmensa, tan plena como lo fue su entrega a la vida pública, que Alfredo llevaba su poderosa inteligencia en el rostro, en sus gestos, en esa mirada incisiva y tantas veces cómplice, y en sus manos su capacidad pedagógica para explicar las cosas, para enseñar también en la universidad, la que le convertía en un parlamentario brillante, en un portavoz difícilmente batible. Dice que procesaba la información y las respuestas con una rapidez inusual.
Bueno, esa es la opinión de Zapatero. El diario El Mundo también. En este caso no es una fotografía, es más bien pues una ilustración. Sí, un retrato, un dibujo muy bien hecho, evidentemente, de Rubalcaba. ¿Qué dice El Mundo?
La muerte de Rubalcaba conmociona el arranque de la campaña y citan al rey Felipe VI ayer diciendo que le agradeceremos siempre su profunda visión institucional y alto sentido del Estado.
Sin embargo, aquí El Mundo da una de cal y otra de arena. O sea, recuerda sus logros y también pues el punto más oscuro dentro de su dilatada carrera política.
Sí, El Mundo menciona, bueno, el caso Faisán, también sí. La jornada de reflexión después de los atentados del 11M, que sí. Dice que lo utilizó con fines partidistas, esa tragedia, pero habla de Rubalcaba una vida al servicio de España. Su colaboración a la hora de dar respuesta al desafío secesionista, por un lado, también esos trámites de los que hablábamos para facilitar la abdicación de Juan Carlos I, son dos de sus servicios prestados durante el mandato de Rajoy, y que fueron los últimos grandes consensos de la política española. Y curiosamente, el gesto ha sido muy grande de parte del Congreso, en especial de la que fuera presidenta del Congreso, Ana Pastor, sí. Que ha facilitado la instalación de su capilla ardiente en el Congreso, una decisión que está reservada para expresidentes del Gobierno y de la Cámara y para los padres de la Constitución, que según El Mundo muestra la trascendencia histórica de la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Sí, vamos con el diario El País.
Adiós a un hombre de Estado, y vemos a Rubalcaba paseando por una pista de atletismo en la Complutense, porque, como habéis comentado esta mañana, era atleta y muy bueno además.
Sí.
Estuvo a punto incluso de representar a España en unos
sí,
Juegos Olímpicos.
Sí, de ser seleccionado cuando estaba en Asturias, precisamente como velocista, ya por los años 80. Debía ser bastante bueno, claro, evidentemente. Sánchez, escribe en El País.
Sí, Pedro Sánchez dice que Rubalcaba es un hombre de Estado al servicio de España. Su historia es la de una persona que decide entregar su vida al servicio público, a los demás. Su labor fue clave para conseguir, dice Sánchez en El País, uno de los logros que más nos enorgullece como socialistas, que son, bueno, la universalización de la educación pública y también la reforma del sistema educativo. Que Alfredo lo tenía todo, en él convergía en fondo y forma, talento y esfuerzo, y que puso fin a la pesadilla del terrorismo de ETA, que sacó lo mejor de él gracias a esa enorme capacidad de trabajo, de su talento político, también puso a prueba su grandeza y su templanza emocional en muchas ocasiones, y dice también que como socialista Pedro Sánchez siente dolor y como español siente admiración, agradecimiento y orgullo. Descanse en paz, termina su carta Pedro Sánchez a Rubalcaba.
Y también fue bastante crítico con él mismo, con Pedro Sánchez. Diario La Razón.
El otro hombre con el Estado en la cabeza. Bueno, hay artículos hoy de Pedro Sánchez, de Zapatero, de Rajoy, de Jorge Fernández Díaz, de Zoido, de Corcuera, de Ana Pastor, de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, de Emiliano García Page, de Tomás Gómez. Bueno, una avalancha de artículos llenos de cariño para Alfredo Pérez Rubalcaba. Y destaca también La Razón en portada, en esta foto en blanco y negro de Rubalcaba pensativo, que todos los partidos han suspendido su campaña, menos Vox, los últimos en llegar al Congreso. Y en La Vanguardia, Ángel, La Política despide con un elogio unánime a Rubalcaba. Personalidades de todo signo, aparte de sus majestades los reyes de España, también personalidades de todos los partidos políticos rinden su homenaje en el Congreso. El histórico líder socialista es reconocido por su sentido de Estado.
Bueno, pues esa es la información que llevan los titulares a sus portadas hoy en las cabeceras nacionales. Desde luego con el protagonismo claro de Alfredo Pérez Rubalcaba. Acabamos de estar en el Congreso en directo, nuestro compañero Álvaro Echeverría, en la Puerta de los Leones a las 9. Abre de nuevo esa capilla ardiente para un hombre que lo fue casi todo en la política española. Yo creo que tan solo le faltó la presidencia del Gobierno. Lo intentó porque se presentó unas generales, pero eso fue lo que no le salió bien en su dilatada trayectoria política. Las 8:25 minutos de la mañana, las 7:25 en Canarias. Gracias, Samuel, y gracias también a los oyentes, como siempre decimos, por estar ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un clásico, con Agropopular. Nos quedamos con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.